Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Antes que nada, ahí el trípode está bien, ¿no?
Dos, tres, probando audio desde casa.
Perfecto.
Así es trabajar desde casa.
¡Sabri!
No somos técnicos en televisión. Podemos equivocarnos.
No importa que tengamos que esperar 2 meses, 3 meses o 4 meses.
Pero estamos al aire.
Sí, estamos al aire.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos 3 horas de fútbol.
El desafío más grande de trabajar en casa
es poder separar la rutina del hogar con la obligación profesional.
Donde el gran beneficio es estar cerca.
Que todavía podemos ayudar.
Que todos juntos podemos.
Ustedes.
Y nosotros.
A toda la familia que nos mira por ESPN Deportes.
Sigan este consejo.
Todos juntos podemos. Quédate en casa.
Quédate en casa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Son 4:02. Arrancamos 3 horas a puro fútbol, desde nuestros hogares a sus hogares, para hacernos compañía mutua, para entretenernos hablando de esto que nos apasiona, que es el fútbol, sin olvidarnos de lo que es la realidad que hoy le toca vivir al mundo y nosotros somos parte de ella, que es esta enfermedad, este virus que nos está atacando y no nos podemos callar. Tenemos que decirle, por favor, no salga de su casa. Y ojalá que una de las razones para no salir de la casa seamos nosotros. Hay que cuidarse, hay que ser consciente por usted, por su familia y por el prójimo, por todos. Vamos a cuidarnos mutuamente y juntos saldremos de esto. Varios temas hoy en el tema fútbol, ¿eh? Vamos a arrancar el programa hoy hablando con el bombardero del Bronx, así lo llamaba Richard Méndez en las presentaciones de la MLS, pero hoy es director técnico. Giovanni Savarese, el técnico de Timbers de Portland, estará en vivo en minutos nomás aquí en Jorge Ramos y su banda. Por su parte, Real Madrid tampoco pudo resistir y se unió a los recortes salariales. Estaremos en vivo, reiteramos, con Giovanni Savarese, las pérdidas millonarias de los clubes de la MLS y de la MX. Álvaro Ortiz, el presidente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, hoy en Jorge Ramos y su banda, nota exclusiva con Diego Cora. Por supuesto, va a estar Diego Cora y el Cora News. Va a estar Elmer Polanco y sus adelantos. Va a estar Rodrigo Fáez con todos los detalles del recorte salarial en el Madrid y otras noticias. Moisés Llorens vuelve a hacer acto de presencia en Jorge Ramos y su banda con el tema Barcelona y el escándalo político que hay adentro del conjunto culé. Pasamos a saludar a los integrantes de la banda. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Muy bien, saludo para todos. Hoy continuamos con el análisis junto a la gente. ¿Cuál fue la mejor selección en la historia de los mundiales? Analizamos Italia 34 o Italia 90.
Perfecto, Del Valle, ¿cómo le va? Señora de las Alas, señorita Belén, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Un saludo. Hoy para todos y gracias a toda la gente
Madrid
que ya nos
del
hizo
futuro
llegar amablemente sus mensajes. Fue toda una revolución el gender reveal, así que bueno, hoy la seguimos aquí hablando de fútbol en Jorge Ramos y su banda, muy a lo MLS.
Bueno, antes de ir a la pausa, una felicitación para nuestros compañeros Willy Corradetti y Martín Fratkin, el trabajo espectacular que hicieron en la presentación hoy de lo que es Jorge Ramos y su banda, de cómo se arma Jorge Ramos y su banda, el detrás del iPad que es nuestra cámara hoy, todo aquello, las pretensiones de Pereira con maquillista propia, nos dimos cuenta que José del Valle es el que cocina en su casa, la señora de las alas, yo creo que hoy no trapea ni el piso y está, es lógico, se tiene que cuidar y a Juan le corresponde, y yo como buen macho, no, yo no hago nada. Mira, hace un ratito terminé de cocinar, así que bueno, y no sé si podemos, y yo sé que ya tenemos a Gio Savaresi. ¿Cómo me gustaría ver esta pieza de arte que armaron Willy Corradetti y Martín Fratkin? Si se puede, si no, con el correr del programa, si usted se la perdió, la vamos a volver a ver. El que decide es el productor, ¿eh? El que decide es Brian García. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, a ver, hace un tiempo, en el tiempo, la verdad que a veces no soy muy bueno, pero debe haber sido por allá por el año 2016, vino, azotó una tormenta enorme al este de los Estados Unidos, noreste de los Estados Unidos, por allá por la zona de Nueva York, y nuestro próximo invitado, me recuerdo que fue una víctima de aquel momento. Él y su familia, se le inundó su casa, flotaban los muebles, tengo entendido, si mal no recuerdo, que él me contó, y fue una situación muy pero muy complicada. Y de aquello ahora él también, al igual que todos, le toca vivir este tema del COVID-19. En corto tiempo a nuestro invitado Giovanni Savaresi le tocaron vivir dos situaciones realmente complicadas. Gio, queremos agradecerte por la oportunidad de entablar esta conversación contigo en esta pausa obligada de fútbol. Y bueno, y en la bienvenida primero, saber cómo estás tú y tu familia. ¿Y qué comparación harías entre aquello que te tocó vivir, donde fuiste uno de los afectados, y esto del día de hoy? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Hola Jorge, Hernán, Carolina y José. Y increíble que te recuerdas todavía lo de Sandy. Sí, fue un momento difícil, complicado. Ahora nos encontramos en un momento también muy difícil para todos nosotros, que probablemente va a cambiar nuestro estilo de vida hacia adelante. Y lo que puedo decir que en lo personal afectó muy fuerte aquel momento como esto también. Lo único que en aquel momento era algo un poco más centralizado en una parte de Nueva York, que fuimos afectados todo en la zona de Howard Beach, en la parte de Queens, y ahora es más algo global, así que mucho más grande lo que está sucediendo en este momento, pero vivimos seguramente un momento de mucha dificultad, y gracias a Dios que podemos conectarnos de esta manera también.
Exactamente, bueno, Hernán, dice él que no quería estar en el programa porque nos iba a dejar mal a nosotros, dos técnicos en el programa, así que Hernán no es partícipe de esto. Y arranquemos. ¿Cómo apenas dos partidos jugados, una derrota frente a Minnesota, un triunfo frente a Nashville? De esos dos partidos, yo sé que no se puede hacer una evaluación de dos partidos, pero ¿con qué sensación te llegó este parate obligado? ¿Qué sensación te dejaba el equipo? ¿Empezaba a entender lo que buscaba? ¿Sentías que le faltaban cosas todavía? Y hablo de repente de alguna contratación más.
Sí, bueno, hemos renovado el equipo para esta temporada. Hicimos una pretemporada que nos dio también parte de ella en Costa Rica. Llegamos con una gran expectativa al inicio del campeonato, dos partidos en casa iniciando el campeonato. Finalmente, ya que los últimos dos años hemos tenido que jugar prácticamente muchos partidos fuera de casa al inicio del campeonato, el año pasado 12 consecutivos, el anterior fueron 5, y ahora iniciando de nuestro estadio era para nosotros algo de mucha alegría. Creo que en los dos partidos, sí, ganamos uno, perdimos el otro contra Minnesota, ganamos contra Nashville. Dos partidos en donde creo que cada mitad reflejamos algo diferente y donde nos llevamos creo que la mejor cara en el primer tiempo contra Minnesota, pero el resultado que hicimos contra Nashville. Creo que hemos tenido ahora mucho tiempo de reflexionar, de ver los partidos, de analizar y compartir con los jugadores, ya que hacemos también videollamadas donde estamos analizando nuestro estilo de juego. Y por supuesto que el inicio no fue de los mejores que esperábamos, pero estamos ahí con una victoria y una derrota, y ahora en este periodo de dificultad estamos tratando de aprovechar el tiempo para sacarle lo mejor y seguirnos conectando con los jugadores para seguir creciendo en el aspecto futbolístico.
A ver, tú eres uno de los cuerpos técnicos o tu cuerpo técnico que trabaja con este sistema de Zoom que lo están utilizando casi todos los equipos para poder mantener a los jugadores. O hace un rato yo escuchaba una entrevista, por ejemplo, con Pablo Pezzolano, el técnico de Pachuca, y él dice que no le encuentra sentido a eso, porque es agobiar al futbolista y que en definitiva ponerlo una hora, hora y media frente a un iPad o a un teléfono haciendo ejercicio no es lo aconsejable, que cada futbolista debe ser responsable. ¿Qué actitud han tomado ustedes?
Sí, bueno, nosotros hemos tratado de mezclar y hacer muchas cosas y yo creo que sí estamos siendo efectivos. Sí es verdad que cuando estamos en situación normal, los jugadores, y uno lo escucha mucho, dicen que después de los 10 minutos de video ya no entienden más nada, ¿no? Pero en estos casos creo que todos tenemos una mentalidad diferente. Yo creo que lo que estamos haciendo, que son varias cosas. Una, le hemos mandado, tenemos dos apps. Uno en el cual recibimos información constante de todos los jugadores en el respecto de cómo se sienten físicamente, cómo está la familia, cómo están pasando el día, si hay algún comentario que hacer que tengamos que saber. Este app recibe toda esta comunicación y estamos todos conectados en ella. Si hay alguien que tiene algún síntoma también, se nos informa inmediatamente. Tenemos otro app también que lo usamos para mandar la información a los jugadores para hacer entrenamientos constantemente individual. No hacemos Zoom con este tipo de trabajo. Hay un monitoreo directo con cada jugador. Le llevamos una bicicleta estacionaria a cada jugador también para que tenga la posibilidad de hacer un poco de cardio. Y aparte de ello, también hacemos una vez a la semana una reunión con los jugadores con un tema de nuestro estilo de fútbol, en lo que queremos conseguir. Muy cortico, con pocos videos, con mucha participación, escuchando a los jugadores también qué piensan, y ha sido muy, muy positiva. Aparte de ello, tenemos también un psicólogo que se comunica de vez en cuando con los jugadores también para tenerlos y mantenerlos bien mentalmente, porque no es solamente el aspecto físico, más bien sobre todo es el aspecto mental lo que más nos importa. Y aparte, hacemos también algunas invitaciones a algunos exjugadores, entrenadores. Por ejemplo, el día de hoy invitamos al grandísimo Carlos Alberto Parreira. Nos dio una hora y media de charla de sus experiencias. Los jugadores le hicieron preguntas y por ahora ha sido muy efectivo. Más allá de todo, le llevamos la comida a cada jugador a su casa diariamente para que no tengan que salir de su casa. Así que estamos haciendo muchísimo. Y por ahora todo se ha reflejado en algo positivo y los jugadores de verdad han entendido la importancia de todo esto para ellos y han sido muy disciplinados.
A ver, esto de la comida, las esposas de los jugadores son las que mejor les cae, ¿no? Que ustedes les lleven la comida.
¡Qué tremendo!
Bueno, a ver, a mí me asalta una grandísima duda, Gio, y te lo pregunto a ti, se lo preguntaría a otro técnico, un preparador físico. ¿Cómo en estas circunstancias se trabaja un portero? ¿Cómo hacen para trabajar? El trabajo del portero es diferente al resto. ¿Cómo se trabajan las manos, la seguridad, las salidas, el golpe de vista? ¿Hay alguna forma?
Es muy difícil. Yo creo que un arquero siempre puede conseguir algunas cosas que hacer para tratar de que sean útil para su posición. Si tiene una pared cerca, tirar la pelota contra la pared y tratar de de ver dónde rebota y trabajar con los reflejos. Siempre se pueden hacer pequeñas cosas, pero ninguna, no solamente el portero, ninguna posición se puede reflejar en su casa o afuera trotando o haciendo algo en un espacio, nunca va a ser lo mismo. Lo que estamos esperando nosotros es que este periodo pase, Dios mediante, de que al menos estén físicamente bien y mentalmente bien cuando podamos reiniciar. Yo creo que ese primer paso de inicio va a ser un paso que va a tener que ir poco a poco. Nosotros anticipamos que seguramente va a ser entrenamientos individuales, donde seguramente haremos un corte de la cancha de en cuatro cuartos y que cada entrenador tenga un espacio para entrenar solo en algo que nosotros le digamos. Ahí poco a poco seguramente empezaremos a ver un poco más de resultados en lo que es posición. Bueno, ahí seguramente se trabajará mucha técnica también.
Muy bien, José del Valle, adelante.
Primero que todo le quiero agradecer a Giovanni Zavarese por el esfuerzo enorme que ha hecho para estar aquí en vivo con nosotros. Agradecerle a su hija que le prestó el iPad. Jorge, sacarle el iPad a un adolescente, a una señorita, es tan complicado como ganar el título en la MLS. Así de difícil es, y Giovanni lo logró. Así que Gio, muchísimas gracias. Hace un ratito usted hablaba de la reestructuración del plantel y quedaba la sensación que Brian Fernández iba a ser uno de esos pilares, ¿no? Para lograr, sí, el ansiado título. ¿Qué pasó con Brian Fernández, Gio? Hasta nos cuentan que hay una demanda interpuesta de Portland con Necaxa. ¿Nos podría dar detalles de todo lo que pasó con el futbolista argentino?
Y la verdad que cuando llegó, subió al nivel inmediatamente del equipo, no solamente por sus prestaciones, como interpretaba el juego inmediatamente, su manera de jugar, sino que también el equipo levantó en ese momento. Lamentablemente luego las cosas se desviaron un poco, lamentablemente fuera de la cancha no se tuvo una cierta disciplina, y a pesar de que es un gran jugador y lo sigue siendo y una muy buena persona, lamentablemente se llegaron a situaciones donde fue muy difícil que pudiera regresar, donde tuvimos que separarnos en la parte contractual, y fue un momento muy difícil porque nosotros también pensamos en él, y aún ahora siempre para nosotros su situación personal es lo más importante. Sí hay una demanda, sí hay una situación en el momento que sigue avanzando en ese tema, pero la realidad es que fue lamentable lo que vivimos al final del campeonato el año pasado con su situación, ya que teníamos mucha ilusión de que pudiera hacer muchas cosas buenas con nosotros.
Gio, y
bueno, sin entrar en mucho detalle, sí, yo creo que todo el mundo sabe.
Giovanni, solo para estar claro, ¿ustedes conocían los antecedentes de Brian Fernández cuando lo ficharon?
Pero hay detalles en esa información que creo que es la que hace la diferencia de que cuánto se sabía y cuánto se informó. Y yo creo que ahí es donde está el detalle más grande.
Sí, Gio, y con respecto a ese caso de Brian, nosotros que te conocemos, que hemos compartido contigo, sabemos que eres muy de conversar con el jugador. Yo me imagino que tú agotaste todo, digamos, tus balines para tratar de traerlo de tu lado.
Sí, bueno, esa es la manera como usualmente interactúo con los jugadores. Me gusta conversar mucho, entender la situación, aprender de ellos, que ellos también sepan de mí, tener esa conexión que para mí es muy importante, y con Brian se hizo, se logró hacer, y conversamos mucho de cosas positivas, cosas personales, muchas cosas que de verdad algunas difíciles de poder absorber, porque la verdad que son muchos extremos y de situaciones en las cuales donde me tuve que o me presenté en ese momento, que se presentaron, que nunca había tenido en el pasado, nunca había experimentado cosas muy difíciles, cosas que nunca pensé que un técnico tuviera que tener ese tipo de situaciones, pero a la final era intentando hacer lo mejor para todos nosotros sobre el jugador en la parte personal, ya que más allá del jugador también queríamos que fuera un éxito, que pudiera ir adelante, que superara ciertas cosas, pero fue muy complicado.
Gio, bueno, y hablando, Jorge,
sí, adelante,
quería preguntarle, sí, adelante, a Gio, porque el año pasado, cuando le hicimos un trabajo especial justamente por el tema de la MLS, le preguntamos a un gran amigo tuyo, y bueno, al que te bautizó como el bombardero del Bronx, nuestro compañero y amigo Richard Méndez, y él, cuando le pedíamos una anécdota tuya, hablaba del caso que tuviste con Raúl González. Dice que en su paso por el New York Cosmos, él sintió que el día que tú te graduaste como técnico fue el día que encaraste al exjugador del Real Madrid. ¿Cómo fue esa situación? ¿Y tú también lo sentiste así, como el día que te ganaste ese respeto, no solamente de Raúl, sino del resto de la plantilla?
Sí, yo creo que en nuestro trabajo lo más importante es ser sincero, y yo creo que los jugadores aprecian eso. Si uno es sincero y directo, a la final ellos saben que uno es real, y saben con lo que se consigue, lo que tienen que interactuar. Y para mí el poder haber tenido el chance de entrenar a un jugador como Raúl, entre otros grandes, gracias a Dios que tuve la suerte de entrenar, ese momento para mí fue de una gran exigencia. Me exigió mucho, y también en ese momento yo también traté de exigirle mucho, en donde en ciertos momentos hubo desacuerdos. Pero lo que te puedo decir es que su profesionalidad fue siempre impresionante, porque ahí te das cuenta tú por qué él era un campeón verdadero, por qué ganó tantos títulos, por qué hizo tantos goles. No estaba satisfecho nunca de lo que hacía, quería hacer siempre algo más, y creo que a la final eso fue muy importante para ambos, para mí, sobre todo como técnico, en ese aprendizaje fue fundamental.
Gio, vayamos a la actualidad. ¿Han sufrido ustedes también los recortes salariales de otros equipos?
En la MLS sí se ha hablado de ciertos recortes. Todavía no hay confirmación. Hay algunos equipos en lo que es la parte de los directores técnicos, del staff, que ya han tomado ciertas decisiones. En lo que acontece con la situación de los jugadores es algo más de la Major League Soccer, y ya veremos más adelante qué decisión se tomará al respecto. Pero en este momento la realidad es que los dueños de los equipos están teniendo muchas dificultades sobre sus espaldas en lo que es en la parte financiera, no tener la posibilidad de jugar los partidos, de tener ingresos en la parte de público, de ticket, de patrocinio, de televisión, de tantas otras cosas, genera muchas cosas, y a la final ellos están tratando de tomar ciertas decisiones. Lo bueno en este caso de la Major League Soccer, que esas decisiones son unidas entre todos los equipos. Aquí hay siempre decisiones que se toman homogéneamente entre todos. Y hay mucho antes, mucha preparación primero de tomar ciertas decisiones, lo cual creo que en esta liga se le ve, digamos, ese efecto positivo en que todos estén en la misma página, y seguramente ese es un tema que se ha venido conversando en los últimos días.
A ver, tenemos que hacer una pausa, Gio, y al volver te retenemos un ratito más nomás, porque a ver cómo tú avisoras el después de. ¿Se pueden jugar todos los partidos que hay que jugar, o habrá que hacer un reajuste del calendario? ¿Cuánto tiempo necesitas para que tu equipo vuelva a estar, tú y todos los equipos, en condiciones y que no hayan que sufrir lesiones? ¿Podemos hablar de esos temas después de la pausa?
Seguro.
Vamos a la pausa. Estamos... ¿Cuál?
Qué bueno.
Ah, bueno, está bien. Perfecto.
Qué bueno.
Lo planteamos.
Sí, yo tengo
vamos
otro
a la
tema
pausa
también, Jorge,
y al volver seguimos con el técnico de Timbers de Portland,
de la selección
Giovanni
de Venezuela,
Sabalice, y todos los tópicos muy pero muy interesantes. Volvemos. Bien, una vez más agradecerle a Giovanni Savarese, el técnico de Timbers de Portland, que se ha prestado para esta amena charla aquí en Jorge Ramos y su banda. Gio, te decía hoy lo de Felipe Mora. Cuando Felipe Mora llega al fútbol mexicano, llega a Cruz Azul, dije, por fin Cruz Azul encontró al 9 que necesitaba, porque venía con una muy buena historia goleadora y a eso le agregaba una capacidad técnica increíble. Me parecía un jugador, es más, yo creí que era un jugador que tenía condiciones de exportación a Europa. Por motivos que desconozco, no se asentó en Cruz Azul, no se asentó en Pumas después, aunque no le fue mal en Pumas, pero no se asentó todo lo que su potencial dice. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que estamos ante la presencia de un jugador de época para la institución, para Timbers Portland?
No hay duda que sí, es un gran jugador. A mí, yo tenía grandes expectativas de él en su llegada y ha pasado mucho más esas expectativas. Tiene un nivel técnico excelente, tiene una inteligencia de tomar decisiones muy acertadas, entiende muy bien el fútbol. Para mí, yo pensaba que iba a ser solamente un segundo delantero, pero puede jugar también como delantero único, con dos arriba, con uno. Entiende todo lo que uno le pide que haga y toma, como dije anteriormente, decisiones inteligentes en momentos de dificultad. También tiene ese olfato para hacer goles, para estar en el lugar indicado y conseguir goles, y la verdad que para nosotros ha sido un gran placer y haber tenido la suerte de poderlo traer este año a nuestro equipo ha sido fundamental. Más allá de lo que te decía, es una gran persona, es una persona familiar, una persona disciplinada, y yo tengo gran expectativa con él en esta, Dios mediante, temporada que esperemos que se pueda jugar.
Lo de Diego Valeri sigue siendo extraordinario, y el acompañamiento de Sebastián Blanco también, más allá de que están encima de los 30, siguen en muy buen rendimiento, ¿no? Profesionales absolutos.
Sí, dos ejemplos, se cuidan, tienen un grupo de nutricionistas que cada 4 veces al año vienen, los revisan, se aseguran de que sigan un cierto trabajo. Nosotros también hacemos mucho trabajo con ellos, se cuidan en todos los aspectos. Y aparte, dentro de la cancha, ambos tienen ese don de esos grandes jugadores de crear cosas únicas dentro de la cancha. Así que también la suerte de tener a ambos. Este año trajimos a Jimmy Chará de Brasil, otro jugador talentoso. Teníamos ya a su hermano Diego, que es un excelente jugador.
A los dos Chará,
jugador,
exacto.
A los dos Chará. Entonces, sí, creo que armamos un buen equipo. Y Dios mediante, como dije, que podamos jugar. Porque creo que poco a poco vamos a irnos encontrando con todos estos nuevos jugadores para hacer un equipo fuerte y pelear para poder ganar el campeonato.
José.
Giovanni, dos preguntas. La primera, ¿qué opina de que Dudamel haya decidido dar un paso al costado de la selección venezolana de fútbol cuando la eliminatoria estaba a la vuelta de la esquina?
Yo creo que es difícil poder dar una respuesta clara en ese sentido, porque muchas cosas creo que existían entre la federación y Dudamel y su staff que ya habían llegado a un punto crítico. Entonces, difícil poder comentar sobre eso. Lo que sí pienso, que Dudamel vio una oportunidad de ir a entrenar en Brasil y la tomó, y pensó que era el momento justo para hacerlo, luego de esas diferencias que existían. Difícil también porque en este momento creo que tenemos un gran grupo, uno de los mejores grupos, si no el mejor que nunca hemos tenido en lo que es el talento en Venezuela. Así que es un grupo que se pueden conseguir seguramente buenas cosas, siempre y cuando haya un apoyo por detrás de la federación, de los patrocinantes y de todos. Así que ahora el nuevo técnico Peseiro, que le deseamos mucha suerte, esperemos que tenga un buen papel. Pero lo de Dudamel fue algo complicado, que yo creo que poco a poco llegó a un punto crítico.
Giovanni, en esta mesa todos cuestionamos la designación de Peseiro. No sé si a usted lo sondeó la Federación Venezolana de Fútbol, y si ese fuese el caso, ¿usted dejaría Portland, dejaría el equipo donde estuviera en este momento para aceptar dirigir a la selección de su país?
Bueno, sí tuve un contacto, no directo, pero sí un contacto sobre un cierto interés, pero nunca hubo un interés concreto o una intención de conversar para poder llegar a algún punto y ver qué se pudiera hacer. Yo siempre lo dije, que yo en lo personal mi afecto a la selección Vinotinto, a mi selección donde jugué tantos años, de los 15 años, 18, 23 hasta los mayores, para mí es el trabajo más grande que yo pudiera tener en mi vida, y en alguna oportunidad espero Dios mediante tener esa posibilidad.
Dio, una pregunta me va a llevar a la otra. Estabas hablando de Chará, de Valeri, de Mora. Vamos a ver una versión de un Portland Timber más ofensivo, que llegue más. ¿Eso es lo que estás buscando con este equipo que empiezas a formar?
Sí, yo creo que ya comenzamos una cierta transformación el año pasado, donde usualmente cuando estábamos fuera de casa éramos un equipo más... compacto a la contra, y fuimos evolucionando poco a poco los partidos de casa, de tratar de ser un poco más abierto, de tratar de tener un poco más de posesión en el campo contrario, siendo todavía organizado y equilibrado en los momentos que necesitábamos replegar un poco. Pero sin duda vamos a seguir evolucionando, a seguir tratando de ser un equipo que pueda tener más posesión de pelota, que pueda tener más el control del partido en la zona ofensiva, pero siempre con el trabajo de ser un equipo compacto en relación de defensiva, y eso es algo que seguimos trabajando. De eso depende también que jugadores como Jimmy Chará y otros se incorporen bien en el equipo, entiendan exactamente la idea de juego, y que físicamente tengamos todos en un nivel estable para poder interpretar ese fútbol que queremos hacer este año.
Gio, nos tenemos que ya estar despidiendo. Sí, adelante, sí. Carolina, rapidito, bueno, me están diciendo, nos tenemos que ir.
Sí, rapidito. Decía que una pregunta me iba a llevar a la otra, porque hablabas de la generación venezolana de jugadores talentosos, jugadores que también de la mitad de la cancha para adelante parecen muy buenos, el caso de Soteldo, de Rómulo Otero, del mismo Joseph en el caso de que vuelva, Salomón. ¿Tú crees que Venezuela tiene condiciones para jugar a eso que tú propones un poco, ¿no? Ser en casa un poco más ofensivo y de repente guardarse un poquito fuera de casa, independientemente del técnico, ¿tiene que aspirar a eso Venezuela?
Yo creo que primero tiene que aspirar a ganar y a clasificarse al Mundial. Yo creo que hay que poner esa como prioridad. Y si se puede lograr con el buen talento que tenemos de ser un equipo un poco más ofensivo en casa, seguramente eso será de agrado para la gente venezolana, tratando de jugar con irreverencia en Venezuela, tratando de no verle la cara a nadie o a la camiseta y decir, bueno, vamos por lo nuestro. Fuera de casa, las condiciones en Sudamérica son bien complicadas, uno siempre tiene que ajustar, ir a jugar a La Paz en Bolivia, es completamente diferente de ir a Buenos Aires. Yo prácticamente tuve la suerte de jugar en todos los países sudamericanos y encontrarme con todas esas dificultades, y cada lugar exige algo diferente que uno tiene que planear acorde para sacar un resultado. Pero sin duda que en casa queremos ser un equipo agresivo y Dios mediante que podamos poder imponernos en los rivales que vamos a tener en estas eliminatorias.
Carolina, Jorge,
Gio, ya para terminar, a ver muchachos, nos tenemos que ir. Gio, ¿te han comentado cuándo estaría regresando a la actividad la MLS?
Hay fechas tentativas, pero no hay nada de cierto. Nosotros nos estamos preparando para ese primer día que nos dejen iniciar a entrenar, y contemplamos entrenamientos individuales por un periodo de tiempo. Después vamos a ver si van a haber grupos de 4 o 5. Lo que sí es cierto es que vamos a necesitar una pretemporada nuevamente previa a cualquier momento que podamos iniciar el campeonato, cuando sea, si será en junio, julio o agosto, y depende cuando iniciemos, seguramente habrán cambios que serán necesarios para ese momento, que nos darán la posibilidad de entender si podremos jugar al 100% el campeonato, a un 75%, o si tendremos que hacer de alguna manera un tipo de campeonato diferente, con reglas diferentes en cómo va a ser ejecutado, para que podamos entonces al menos tener una temporada en este año. Pero sin duda todos se están reuniendo para tomar las mejores decisiones.
Gio, muchísimas gracias por esto. Te deseamos el éxito que corresponde una vez que puedan volver a los terrenos de juego. Y bueno, a cuidarse, a cuidar de la familia cuidará de ti, y el deseo para que juntos todos podamos salir y vencer a esta pandemia. Hasta cualquier momento, Gio.
Gracias, un placer, y la verdad, saludos a todos, espero que todos estén bien y que estén llenos de salud. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Gracias. Extraordinaria la conversación con Giovanni Savarese, el técnico de Timbers de Portland, tocando varios temas. Tenemos que hacer la pausa, hay muchísimo más en Jorge Ramos y su banda. Se viene Rodrigo Fáez, se viene Moisés Llorén, se viene una nota con Álvaro Ortiz, el presidente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos. Atención, un equipo mexicano le descontó el 75%. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Antes que nada, la disculpa Pereira, pero lo que hicimos fue protegerlo para que no quedara expuesto ante un verdadero técnico que aparecía en pantalla, ante uno que todavía no ha traído la prueba de que él es técnico.
Perdón,
¿no? Entonces,
perdón.
Dijimos, mejor usted, muestra ahí unos
Giovanni Savarese mostró pero... Giovanni Savarese mostró también su diploma, ¿lo mostró? ¿Usted lo vio? ¿Se lo pidió? ¿La
no,
prueba?
Pero sabemos no estaría en la MLS.
No
sabíamos
mostró.
Que no estaría en la MLS si no lo tuviera. O sea, la MLS ya fiscalizó eso, pero
a mí no me interesa dirigir equipo de la MLS.
No
me interesa dirigir equipo de la MLS. Sí quiero decir algo cortito, bien cortito, algo corto. Va a generar polémica, no me importa, importa un bledo. Señores, no puede ser. Con Giovanni Savarese Venezuela clasifica al Mundial, ni con Giovanni Savarese, pero a Giovanni Savarese le tendrían que haber dado la selección de Venezuela,
sí, claro,
un hombre que conoce el área, que conoce el fútbol de Venezuela, que conoce todo lo que es con CONCACAF y CONMEBOL. Peseiro es un desconocido. Es un desconocido para CONMEBOL y para todo este sector del mundo.
De acuerdo. Llegó por Peseiros.
Entonces, para llevar a Peseiro, ¿por qué no un Giovanni Savarese, que conoce mucho mejor lo que es el fútbol de Venezuela y el fútbol internacional? Y me refiero especialmente a CONMEBOL. Entonces, ahí, y seguramente, hasta me imagino que es un hombre que no iba a poner demasiadas pretensiones o complicadas pretensiones para llegar, porque quiere dirigir la selección de su país. Malos dirigentes venezolanos. Pésimo.
No, y lo dijo hoy Pereira. Lo dijo.
Se le calaba cuando hablaba de Venezuela.
Sí, por eso
se
digo.
Le calaba,
por eso digo, exacto.
¿No? Sí.
Hernán, y algo más importante, Giovanni Savarese es de los nuestros, hay que ganar, no importa el cómo,
sí.
No, pero ¿sabes qué?
Hay que ganar, Carolina, al Mundial de Qatar. Muy bien, Giovanni, me involucro con esa decisión.
Pero el caso de Venezuela es completamente diferente. El caso de Venezuela es completamente diferente. O sea, esto es un equipo que necesita ir al Mundial como sea. No me vengas a comparar con un Atlético de Madrid que tiene un equipo de
500.
A mí me encanta el juego de toque, me encanta el juego para adelante.
Usted cree que como sea se gana mejor con el juego bonito.
Salga el closet, Carolina.
Como sea se gana. Como sea, es más fácil llegar al mundial que jugando bonito, ¿eh? Como sea.
Bueno, cuando digo como sea, me refiero a que hay una hora del programa
para que usted le explique al país cómo es jugar como sea. A ver si usted, que nadie a mí nunca me lo explicó, a ver si usted me lo puede explicar.
Jugar como sea.
Vamos a la pausa. No quiero agitar a Belén. Por la salud de Belén, no le caigo más arriba, ¿eh? Vamos a la pausa, por favor, Ramos, entienda.
Como sea.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y es momento de hablar del fútbol americano, del NFL, puesto que Tom Brady ha roto el silencio. Esta mañana, en una fascinante entrevista con Howard Stern, habló por primera vez con la prensa al respecto de los dimes y diretes de su salida del conjunto de New England. Entre otras cosas, Brady, creo que en la frase más contundente que dio en esta entrevista, en la cual nos hizo ver su nueva casa, que es, por cierto, la mansión que le alquiló a Derek Jeter mientras tanto, que en sus palabras tiene un gran jardín y por ende le va a permitir mantenerse en forma mientras continúa a la espera para ver si se vuelve al deporte debido al coronavirus. Lo cierto es que la principal frase que dio Brady es que él aparentemente ya sabía que se iba a ir de New England antes del comienzo de la última temporada. En sus palabras, ya sentía que era probablemente mi última campaña. Yo me negué a creer que se iba a ir de New England teniendo en cuenta que iba a afectar su legado, pero una vez más, con los tapones de punta, Brady dice que el legado es lo último que le importa, que nunca le importó y que simplemente era momento de dar vuelta a la página. Que sí, que se encontró llorando a la hora de informarle a Robert Kraft, el dueño de los Patriots, que no iba a continuar el equipo, que lo llamó a Belichick. De ninguna manera responsabilizó a Belichick por su salida, fue contundente con apenas un no. A mí me parece que aquí más que nada está siendo políticamente correcto. Brady no va a criticar al hombre que le dio tanto durante tantos años, pero creo que es un hecho ya. Si él sabía a principio de la temporada pasada que se iba a ir, que la relación estaba desgastada, sabemos lo que pasó con su personal trainer, sabemos que en algún momento dado Belichick quiso a Garoppolo como el sucesor de Brady en New England, y evidentemente esa relación se desgastó. Demasiado profesional todo, y ahora justamente va con la contraparte de esa cara que es Bruce Arians, que es mucho más relajado, que se vincula de gran manera con los distintos hermanos, es muy social, además es muy inteligente y un gran entrenador. En Tampa ya sabemos que Brady va a utilizar el número 12, intercambió ese número con Chris Godwin, el receptor abierto que tenía ese número la temporada pasada y la anterior también, y él va a estar utilizando el número 14. Brady está listo para su nueva casa, es un nuevo comienzo para él, habló mucho acerca de su vida matrimonial y cómo también estuvo en un momento oscuro un par de años atrás, producto de que todo le servía a él, estaba enfocado tanto en su carrera, pero su esposa también quería vivir sus sueños, en sus palabras, y evidentemente esta movida también tiene que ver con algo de mayor felicidad para su esposa y el estilo de vida de ese matrimonio. Así que la vida personal está en el centro de escena para Brady, que insisto, rompe el silencio. ¿Quién lo hubiese dicho? Pero esta decisión apenas se concretó hace unas semanas, sin embargo parece que estaba ya en el horno cocinándose hace más de un año. Tom Brady con un nuevo comienzo en Tampa Bay, que a mi juicio es la situación más fascinante de cara a esta nueva temporada, teniendo en cuenta que Bruce Arians siempre ha tenido un ataque muy vertical y que eso no es lo que mejor hace Tom Brady. Está claro que él se deshace rápido del ovoide, muchos pases cortos. Arians dijo que se va a adaptar a Brady, pero estoy ansioso por verlo, porque está claro que Brady a esta altura de su carrera va a tener 43 años cuando comience la temporada, ya no lanza pases a la profunda con tanta precisión como lo hacía en el pasado, y por ende sí creo que va a ser Arians el que va a tener que adaptarse. Lo que sí va a tener Tampa Bay es un gran liderazgo. Hoy en una entrevista a flor de piel, Tom Brady, un ser humano más, emotiva, confesando que le costó mucho irse de New England, pero que esta era la mejor decisión para él y para su familia. Listo para un nuevo comienzo, un equipo de Tampa Bay que el día de ayer presentó sus nuevos uniformes, y con ese nuevo uniforme tendrán un nuevo mariscal, el número 12, Tom Brady. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Llena el censo hoy mismo y no te olvides de incluir a todos los que viven contigo, no te olvides. A ver, hace un ratito la señora Carolina de las Salas cayó en el error de que hay que ganar como sea. Una expresión que a mí me rechina realmente, ¿no? Pero bueno, voy a decir algo que no quiero generar controversia con esto. Lo voy a decir por mi propio gusto y para anotar una palomita más. ¿Está claro? No quiero respuesta, no quiero que perdamos el tiempo de este
valioso programa. ¿Esto es una dictadura o qué?
No. Bueno, ayer nosotros entrevistamos a Jürgen Damm y el señor Hernán Pereira le preguntó, la pregunta fue algo así, ¿cómo proponía, si tenía diferentes estilos de juego, el Tuca Ferretti? A lo cual Jürgen Damm, que habló muy bien del Tuca, palabra más, palabra menos, dijo lo que vengo diciendo yo por años.
Lo que vengo diciendo yo por años.
El Tuca arma equipos bien parados, equilibrados,
sí,
siempre asegurando la parte defensiva.
Sí.
Y en ataque, lo que salga. Ayer lo dijo en este programa un jugador del Tuca. Lo que salga. Jorge Ramos lo ha dicho siempre, como lo de Mourinho, okay. Defendemos, bien paradito, defendemos. Después se la damos a los que saben arriba y que ellos saben trabajar, jugar. No.
Yo se la pongo diferente ahora. Lo dijo Jürgen Damm. Yo le hice esa pregunta porque acá en esta mesa, muchas ocasiones venimos a elogiar a Tigres. Todos en momentos han elogiado Tigres. Usted lo ha hecho Carolina, lo ha hecho José. Dice, no, pero Tigres, escúcheme. Me va a escuchar. Me va a escuchar. Y yo he dicho, Tigres siempre juega esto. No, Tigres ha cambiado. El Tuca ha cambiado. No, el Tigres no ha cambiado.
Sí,
Tigres no ha cambiado. Juega a lo mismo. Bueno,
para mí se ha cambiado.
Por eso le pregunté puntualmente a Jürgen.
Se ha cambiado.
Pero si dijo Jürgen Damm, José.
A veces.
No ha cambiado. Juega siempre a lo mismo.
Pero
también, Ramos, que sale con la pelota limpia desde el fondo. Sale con la pelota limpia desde el fondo. Lo que usted elogia, los técnicos que lo hacen. Es otra cosa. Pero ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a trabajar la defensa? ¿Cómo lo va a trabajar la defensa?
Está bien, la defensa. Es lo que yo siempre dije, es un técnico defensivo.
Yo también tengo pase factura para usted.
Yo nunca dije
que se va a calentar,
Yo nunca dije lo que salga. Yo dije en ataque se la dan a los que saben y entonces ahí se arregla todo. Me hace acordar al Real Madrid de Mourinho.
Pero hay
era
un
defender. Después larga para el mejor Cristiano Ronaldo.
Pero no juega largo. Tigres juega en corto. Tigres juega con la pelota limpia del fondo.
Tigres juega.
Pero a ver, el camino
sea diferente, es la misma idea en el fondo. Los de arriba que solucionen. El tema es atrás.
Bueno, está bien.
Defender.
Siempre en el fútbol existe.
Perdón, pero tengo que poner la palomita.
La palomita no. Que no ha cambiado. Hable.
Usted perdió también del Valle.
Usted quiere 500 palomitas, está bien. Pon 500 palomitas, está bien, lo que quiera. A usted le gustan las palomitas. Por cierto, me crucé con la víbora hoy, sí.
Dale del Valle.
Jorge, Hernán, primero que todo, por favor, tratemos de no gritarnos, ¿sí? Estamos atravesando un momento complicado, complejo. Tratemos de encontrar un punto en común.
No,
escuchemos los argumentos de los demás, por favor.
El fútbol no tiene nada de razón, pero esto tiene razón.
Hagan como yo, los seres humanos podemos evolucionar, podemos mejorar. Hernán, le voy a explicar por qué para mí el Tigres de Ricardo Ferretti sí ha cambiado. En aquella final, Tigres contra América, el América dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe. Jürgen Damm, que fue protagonista en esa final.
Bueno, que hoy mandan muchos chistes
el Tuca Ferretti,
WhatsApp, ¿no? Entonces,
el Tuca Ferretti lo ponía a marcar a los carrileros del América. Y sí era un Tigres que utilizaba transiciones, contraataques y pelota larga. Después de esa final, el equipo de Ricardo Ferretti para mí sí ha cambiado y para bien. Como usted bien lo comentaba, ahora sale con la pelota bien jugada desde atrás, nunca la divide. El Chaca Rodríguez, que juega de lateral posicional, termina siendo una de las armas predilectas de Ricardo Ferretti para atacar, porque el Chaca se convierte prácticamente en un extremo, en un puntero por el andarivel derecho. Para mí se ha cambiado, ahora ataca con más gente, tiene más permuta de posiciones, y tomemos como referencia lo que hace André Pierre Gignac, que es el delantero nominal, pero que muchas veces termina siendo el jugador satélite, muchas veces se tira unos metros más atrás para tener más injerencia en el juego. Este Tigres para mí se ha mutado y para bien, ¿eh? Y ojo, yo nunca critiqué que sea equilibrado, que mantenga el cero en la portería. Para mí esos son valores que todos los técnicos tienen que tener en cuenta a la hora de formar un equipo competitivo.
Mi sensación, bueno, es que el Tuca Ferretti, al igual que Simeone, no creen en el... O sea, aunque ellos muten en uno o dos partidos, siempre vuelven a lo mismo. Porque no creen en el juego ofensivo, sí. No creen en la transición. O sea, por ahí una, dos, tres transiciones rápidas, pero no va a ser su constante. No va a ser, van a ser equipos verticales. Y para mí el Tuca Ferretti cambia uno o dos partidos y después, como no creen eso, termina jugando a lo mismo siempre.
Lo dijo Juventus,
no cambio. No era la discusión. Exacto. No era la discusión. Era que un tipo que entrena todos los días con el Tuca Ferretti, que ve el equipo de adentro, lo ve igual que yo. Lo ve igual que yo. Defender, defender, defender. Cuando se puede, se la dan a los que saben, y los que saben se inventan y hacen 3-4 goles como hacía el Real Madrid de Mourinho. Pero nunca con la intención de ir hacia adelante. Siempre con la intención, sí, bueno, de esperar, pero... de aguantar.
No, la intención es dársela a los de adelante. La intención es dársela a los de adelante.
El Tuca no la mete larga, pelotazos como metía Mourinho. No, el Tuca no.
Después hablamos de ganar como sea, eso no, Jorge.
Pero Mourinho jugaba contra equipos. En el Santiago Bernabéu, que salían a defenderse. Y
ya hay que buscar los partidos. Realmente alguien me va a explicar lo que es ganar como sea. Esto no es un tema menor, Carolina. A lo mejor usted, no hay tiempo hoy, pero
solamente
a lo mejor
le hago una pregunta. No, ¿usted finalmente cómo quiere ganar el Mundial? ¿Cómo quiere ganar el Mundial? ¿Como sea? ¿Usted quiere ganar el Mundial con Uruguay como sea?
Uruguay. No. Jugando a los que juega Uruguay.
¿Y a que juega Uruguay?
A los que juega Uruguay.
Ay, usted quiere ganar el Mundial como sea.
Permítame, Uruguay no juega a ganar como sea. Puede ser que a muchos no les guste cómo juega Uruguay, pero no es ganar como sea. Es jugar a algo. Es jugar de una manera. Es jugar con un estilo. Eso es irrenunciable. El ganar como sea... No hay
usted tiene quien que entender.
Me lo haya podido explicar, pero si usted lo puede explicar, mañana le prometo
primero,
una hora en programa para que usted me lo explique.
Primero va a tener que explicar otra cosa. Primero va a tener que explicar otra cosa después de la pausa, ¿eh? Usted, Ramos, usted va a tener que explicar otra cosa.
Está bien.
A ver qué se disfraza.
Vamos a la pausa. Se viene Moisés Llorens también. Se viene
justo
Rodrigo
ahora.
Páez.
Ahora lo pone Moisés.
Se viene el Mercolanco. Se viene Diego Cora. Álvaro Ortiz habló con... No entiendo. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Y creo que ya tenemos al señor Moisés Llorens, en línea. No, ¿por qué me salvó?
Lo salvó.
Pereira.
Lo salvó.
Bueno, aunque perfecto.
Porque yo voy a decir una cosa, corta. Usted dice lo de la MLS lo que quiere. Usted dice de River lo que quiere. De una cuando son buenas, de la otra cuando son malas. Pero cuando es inversa la situación, no dice nada y cierra el piquito. En un rato hablamos cuando se vaya su amigo. No le pagamos a Belgrano, no. No le pagamos a Belgrano.
¿Qué amigo? Alcahuete. Alcahuete, Hernán.
No. Él es amigazo. Me voy. Y lo primero que necesito saber si en Casteldefels está todo bien para con él, para con su familia, y cómo está la situación en Barcelona. Hablamos, lógicamente, del señor Moisés Llorens. ¿Cómo le va, Moisés?
Buenas noches a todos desde Castelldefels, buenas tardes ahí, a todos vosotros, a todos los compañeros técnicos, lógicamente a toda esa mesa y a todos los que hay detrás y a toda la audiencia. Bien, otro día más, si no calculo mal ya son 32 confinados, pero bueno, esto suma y sigue, y con el fin evidentemente de que se vaya arreglando la situación poco a poco.
Exactamente. Bueno, a ver, a la gente el tema medular del Barcelona hoy, Moisés, la aburre un poco, porque es un tema muy interno, político, sí. apareció alguien de la junta directiva que le habría tirado con munición gruesa a Josep Bartomeu. Sí. Es difícil para aquellos que no estamos en el tema político de un equipo poderlo entender, pero acá a lo mejor tenemos que mirar lo macro. Acá tenemos que mirar lo macro. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pelea intestina que se sabe ya hay en la dirigencia del Barcelona Fútbol Club? O del Fútbol Club, bueno, Barcelona.
Mejor Fútbol Club Barcelona. Bueno, a grosso modo, Bartomeu no tiene intención de convocar elecciones y lo que ha hecho es intentar limpiarse. Pide que dimitan, pero claro, uno no dimite si no quiere, pero sí que puede relegar a cuatro directivos que no eran de la cuerda de Bartomeu. Casualmente, de esos cuatro, tres los trajo el propio José María Bartomeu, pero con el tiempo se ha ido degradando la relación. Y lo que quiere Bartomeu es encarar el último año de mandato, que va a ser complicado, porque tiene mucha crítica en la opinión pública barcelonesa, pero esa es otra película. Lo que quiere hacer es limpiar todo el entorno, todo lo que no sea encarado para afrontar de manera positiva el último año. Y lo que ha pedido es eso, pues que cuatro directivos, uno encargado del fútbol base, uno del área económica y uno del área comercial, tres vicepresidentes acaben saliendo de la directiva del Barça. Es lo que tú dices, para la gente que no está en el día a día es un tema complicado, pero bueno, decirte para que la gente lo entienda, que en este tipo de historias Lionel Messi, ya lo hemos dicho aquí y lo volvemos a decir, por ejemplo, ha estado al lado de Josep María Bartomeu en todo momento. No a la hora de que pida que dimita a los jugadores, pero sí a la hora de atender a la petición de los futbolistas, porque todo viene derivado del espionaje al que acusan a Bartomeu de haber realizado a futbolistas y a empleados del club, y el segundo por la reducción de sueldos y salarios de los futbolistas para combatir esta pandemia que ha frenado los ingresos del Barça y que el club tiene que frenar de alguna manera.
Señor Moisés Llorens, bueno, esta pandemia frenó los ingresos de todos los clubes del mundo, pero sin dudas el Real Madrid le dio un cachetazo al Barcelona, porque reduce el salario de los futbolistas un 10-20% y el Barcelona un 70%. Sí. Ahí el que queda mal es Bartomeu. Diga usted lo que diga, mal es Bartomeu. Y soy dirigente del Barcelona y veo que mi equipo le bajó el 70% porque no tiene un peso y el otro le bajó un 10%. O sea, uno queda como ridículo queda el Barcelona.
Sí, pero escúchame una cosa, ridículo. Escúchame una cosa.
No,
digo la situación ridícula. No, usted ya lo sabemos que no es ridículo.
Tenga
usted es peor, pero bueno.
No, tenga cuidadito, porque lo conozco.
Déjame que le diga una cosa. ¿Cuántos equipos profesionales tiene el Madrid?
¿Cuántos equipos qué?
Profesionales tiene el Madrid.
Yo qué sé, no sé.
Tres, ¿no?
Pero hay un equipo, dos. La plata se la gasta en uno, el resto son todos equipitos que gastan 2 pesos con 50.
Barcelona o Real Madrid. Es que, Hernán, hablas sin saber, hablas de oídas, y me sabe muy mal decírtelo así, pero es que hablas de oídas.
Usted se termina sus argumentos como siempre y se pone a criticar. Si no critica a uno, critica a nosotros como personas que no sabemos. Vivimos en la comunicación diaria que leemos todos los días los periódicos. Uno lee Marca, uno lee AS, uno lee Sport, el Mundo Deportivo, hasta me consigo que me manden la edición digital, la edición digital de todo. Sigo, lee también, por supuesto.
Que debe ser tu caso.
Exacto. Usted tendría que leerlo, que debe ser tu caso. Argentina.
Pero a ver, muchachos, vayamos al tema puntual. Pero, está planteado, ¿por qué Real Madrid descuenta entre 10 y 20% los salarios de los jugadores y Barcelona tuvo que hacerlo en un 70%? Y la verdad, es que yo no coincido muchas veces con Pereira, casi nunca, pero en esta el Barcelona queda expuesto, ¿no?
¿Pero por qué? Pues si cada uno al final, el Barça al final, esa reducción del 70% queda de ficha en el 5% de la ficha anual. Y el Madrid se está reduciendo el doble, el 10%. Y el Madrid hace una semana decía que no iban a tocar nada. Y ya están entrando en barrena.
A ver, explíqueme Escúchame una cosa, Jorge.
Esto es imparable. Imparable para todo el mundo. Para todo el mundo,
sí,
y todos los clubes de fútbol, desde el mejor hasta el más malo, es decir, desde el Barça hasta el Madrid, desde el más bueno hasta el más malo, desde el Barça hasta el Madrid, todos van a tener que tomar medidas. Porque es no se puede soportar esta historia.
No, eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Pero al fin y al cabo, también usted queda expuesto, porque usted queda como ridículo, porque al final no da puntos claros para defender la política de Bartomeu como presidente del Barcelona.
Pero escúchame una cosa,
sin saber cómo llegó a un 5% contra un 10%.
Muy sencillo, porque habláis del 70%. El 70% hablamos del sueldo, que al cómputo general es el 5% de la ficha. ¿Me entiendes? Porque sí. una cosa es la ficha y otra cosa es el sueldo. El sueldo es lo que reciben mensualmente.
Correcto.
Y los jugadores dicen, yo me bajo el 70% de esa cantidad, que en la suma viene a ser un 5% de la ficha.
El 5% del Barcelona, no del jugador. Jugador que tiene un 15%, un 20%
No, lo estás entendiendo, Jorge. No lo estás entendiendo. Y vamos a liar a la audiencia. El jugador tiene una ficha y la ficha se paga o mensual o en dos o tres bloques. Mensual es lo que percibe el jugador cada mes, ¿ok? El sueldo de cada mes, el salario de cada mes, ¿ok? Y la ficha es el resto. Por eso cada uno negocia, uno tiene 10 uh-huh. millones de euros de ficha, el otro tiene 50 y el otro tiene 100. ¿Vale? Entonces, eso se hace.
A ver, y no vamos a tener tiempo porque es confuso y no quiero la gente
se aburra con esto.
Aquí se hay algo muy claro, ¿eh?
Lo quiero hablar muy en serio. La ficha no es lo que el Barcelona le compró, no sé, al Sevilla cuando se trajo a quién, a ver, ayúdenme.
Iván Rakitic.
Esa no es la ficha que le pagó al Barcelona, que le pagó Sevilla.
Eso es el traspaso. Y cuando Rakitic negocia con el Barça, negocia una ficha que, por ejemplo, son 10 millones, me lo invento, ¿eh? Y esos 10 millones se
Prima, lo que nosotros llamamos prima.
No, Jorge, déjalo.
Déjalo
porque la gente no lo va a entender y es muy complicado. Que escuchemos una cosa, que el Madrid hace 10 días no iba a reducir nada y hoy está reduciendo el 10% de la ficha de los jugadores. Si es que al final va para todos.
Igual. Viven todos en una burbuja, no aguantaron dos meses.
Exacto.
Es tan extremo en el nivel que viven estos
de
equipos.
Meses.
No pudieron llegar por lo menos a dos meses. Esa es la realidad de la mentira que se vive en Europa el fútbol. ¿Para qué? Para generar atención en el mundo y para sí traen patrocinadores que no alcanzan ni para salir en plata. Esa es la verdad. Porque si salieran en plata o tuvieran la cultura un poco del ahorro, hoy no estarían como están, ¿eh?
Totalmente.
Esa es la verdad.
Déjame que te diga. Déjame que te diga una cosa. Que Rodrigo Fáez, por ejemplo, explicó en su día que yo recuerdo haber escuchado a Rodrigo decirlo, que en el Madrid decían que tenían hasta 3 meses de colchón. Porque habían tenido una política muy ahorrativa y habían hecho las cosas muy bien.
Está clarísimo que no. Que es muy
viven
poco, 3 meses para lo que facturan.
Claro, todos viven al día.
Yo creo que excepto los alemanes, el resto, hasta los ingleses, viven al día. Sí. Lo que pasa es que hay cuadros ingleses que
a los alemanes no los ponga todos en la misma bolsa, que hubo cuatro equipos que crearon un fondo para repartir en el resto de los equipos de la Bundesliga y de la segunda división. Me encanta cómo Jorge Ramos y Hernán Pereira han exhibido a Moisés Llorens, qué paseo que le han dado, y también me encanta cómo Jorge Ramos y Hernán Pereira se autoexhibieron. Porque hace una semana y media, cuando yo les traje números concretos, les traje cifras y les dije que la situación del Madrid no era tan caótica, les mencioné cómo el equipo había terminado en superávit del último año. Ustedes pusieron en tela de juicio mi información.
Los que trajo Carolina, los números reales, no los suyos. Pero bueno, es otra historia. Los suyos estaban inflados.
Primero no los creo.
El diario El País no le cree. Al diario El País usted no le cree. Perfecto, está bien. No le cree a José del Valle.
No le cree.
planes como
Guate, ¿no está viendo que ya no hay plata? ¿No está viendo que ya no hay plata?
Claro que no hay plata.
¿Que le están pidiendo plata a los jugadores? No, pero no está bien. ¿Pero en dónde está Del Valle usted?
Pero Jorge, esto
¿no
es inevitable?
Que ya no hay plata.
Esto es inevitable. O sea, usted sabía que una reducción de salario iba a pasar.
Por eso se calentó Cross. Por eso se calentó Cross, que está equivocado.
Claro.
Cross está totalmente equivocado. Pero bueno, vuelvo con usted entonces.
Hablar
de fútbol en el Barcelona hoy es un despropósito, ¿no? Con esto que está pasando, con los recortes salariales. Deben de tener vergüenza de pensar que van a traer a Lautaro o a Neymar, me imagino.
No. Una cosa no quita la otra. O sea,
pero
la
si
ilusión...
le están quitando plata a los jugadores, ¿cómo van a salir de shopping?
Pero bueno, en algún momento el dinero volverá a entrar, lógicamente. Si todo va bien, en cuanto acabe esto en 2-3 semanas, que la actividad económica vuelva a reanudarse, la cosa tiene que cambiar, lógicamente. Escúchame, hasta otoño más o menos dicen que el Camp Nou no va a recibir a gente. Es decir, no se va a abrir el Camp Nou para, ni el Camp Nou ni los campos de España, dicen los entendidos, que hasta pasado el verano no van a poder abrirse las puertas de los estadios para congregar a toda la gente que acostumbra a ir a ver un partido de fútbol. Por lo tanto, octubre. En ese sentido, la maquinaria económica también está frenada. Pero es verdad que si se reanuda la competición, el paquete que queda por cobrar audiovisual sí que entrará en los equipos, en los clubes, y eso lógicamente debe suavizar la situación económica. ¿Que va a haber un mercado de fichajes el próximo verano o en los próximos meses? Eso es evidente. ¿Que va a durar hasta el 31 de agosto? No lo sabemos. ¿Que se puede alargar hasta el 31 de diciembre? Tampoco lo sabemos. Pero que el Barça va a intentar fichar a Neymar, tan cierto como que estamos hablando ahora vosotros y yo.
Pero antes le devolverá la plata a los jugadores de que les quitó, ¿no?
Bueno, no, claro, ese dinero ya no vuelve, Jorge. Ese dinero ya no vuelve. Porque el club lo que está haciendo es suplir la falta de liquidez, la garra de los... Ahí viene el problema. La falta de liquidez del club, la entidad intenta sufragarlo con ese dinero que le resta. Que en la ficha de jugadores del Barça serían 14 millones de euros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, por ahí empezaría a mientras esté la competición parada, cada mes van a ser, pues eso, ¿no? 10, 12, 14 millones de euros los que va a chupar el club. Y en ese sentido, el Barça y todos los clubes tienen que rearmarse. De ahí la insistencia de Tebas. En que la competición tiene que finalizarse. Y de ahí también el ridículo histórico que están haciendo la AFE, que está haciendo la Federación Española y la Liga de Fútbol, peleándose cada día de manera mediática.
Pues Lautaro lo tiene que ver como un hecho. No, le doy la información a Moisés Llorens, le doy la información. Sé que es muy difícil para hacer periodismo ahora, porque por supuesto, dentro de su casa, como nos pasa a todos, ¿no? Pero sí, no sé si usted sabía que iban a reunirse en Miami el representante Lautaro y la gente de Barcelona hace muy pocas semanas atrás. Después, por la situación del coronavirus, se canceló dicha reunión. Sin embargo, están muy, pero muy avanzados con números que ya han puesto sobre la mesa la gente del Barça hacia los representantes o el representante de Lautaro Martínez.
Yo
simplemente lo comparto con usted. Le digo más.
A mí lo que me cuentan desde el Barça es que el Madrid está muy atento a Lautaro y que sigue estando muy atento a Lautaro.
Bueno, hay otros equipos también interesados.
Hay
equipos en Inglaterra,
el Manchester City, pero que no puede fichar.
Jorge, tengo una pregunta para usted.
Voy a decir,
sabe que no es el City.
Solo voy a hacer un comentario.
Sabe que no es el City. No es el City.
Yo no lo sé. Pero no lo sé. Entonces ya no lo sé.
Yo no puedo. No puedo decir quién es. ¿Qué equipo es?
Tiene un equipo importante de
Inglaterra.
Por cierto, lo que sí que sé, perdona Jorge, es dónde va a jugar Jürgen Damm. Eso sí que lo sé yo, pero no estoy autorizado para decirlo.
Ah, yo también.
Cambiaremos cromos luego.
Usted lo sabe, vamos a hacer una cosa. Le voy a mandar cuál es el equipo que yo tengo y usted me dice cuál es el equipo que usted tiene. A ver si coincidimos, ¿lo hacemos?
Vale, Venga, va, pero ahora, ¿en directo o no?
No, ¿ahora? A ver, no sé. Sí, dígame.
Yo ahora, ya se lo mando voy a mandar, ahora.
Se lo mándemelo, mando ahora. Mándemelo.
Vamos con una pregunta para Moisés, por favor, Jorge. Rápido, rápido, Moisés. Lo de Coutinho y la cesión al Chelsea, ¿eso realmente se está negociando? ¿Está en la mesa de los directivos del Fútbol Club Barcelona o nada más es humo?
No, no, se está negociando. O sea, a ver, te cuento, José, espérate.
Sí.
Pero no se puede decir, Jorge.
No, no se puede decir.
No se puede decir.
No, no, si no se puede decir, no se puede decir.
No se puede
yo
decir.
El mío lo iba a decir.
Bueno, usted diga el suyo.
Dígalo, no se guarde información.
Ahora, no, el mío es diferente al de él. Yo el mío lo puedo decir.
El mío no lo diga.
El suyo no lo puedo decir, ¿eh?
No, el mío no, porque yo no estoy autorizado. El suyo, si quiere, dígalo. Yo no, ahí no entro. A ver, José, bueno, a ver, es cierto que el Barça está negociando la salida.
Yo el suyo, espere. Yo el suyo. Sí. Lo puedo decir. ¿Sabe por qué lo puedo decir? Le voy a explicar por qué. Primero, porque ya estuvo en el tapete.
Bueno, pero ahora no lo diga porque me lo han dicho a mí.
Y después porque ayer por línea interna, una vez que cortamos la entrevista con Jürgen Damm, nos pareció que él nos dijo ese nombre. ¿Se acuerdan, muchachos? Se lo pregunto al resto. No, él nos tiró el nombre, nombre por línea interna. Pero bueno, yo tenía otro, yo tenía otro nombre y voy a decir cuál tenía yo. Perdón que lo distraje. Adelante, Moisés.
No, espérate, que voy a repasar un momento la charla que he tenido aquí. Un momento, porque está dando.
Okay. El que yo le dije tenía el derecho. ¿Cómo es que lo llaman, José? En la MLS,
como tener derecho de negociación,
Okay, derecho de negociación, como la prioridad, claro, la prioridad. Derecho de negociación.
El que yo tengo tenía la prioridad. Esa prioridad se puede cambiar, se puede negociar con otro equipo, ¿no?
Ya lo hablaremos en privado.
Tenía la prioridad.
José, te cuento otro día lo de Coutinho y Hernán, el Chelsea. Apunta al Chelsea para Lautaro.
El Chelsea.
¿Ah, sí?
Pero Barcelona. Bueno,
me encantó hoy cuando entrevistaron a Luis Suárez en el periódico Mundo Deportivo, creo que fue, ¿no?
Sí.
Que le dio la bienvenida a Lautaro. Voy a decir algo y le juro por Dios, que le juro, yo sé que no lo van a creer, no lo digo como uruguayo, sino por conocer cómo es Luis Suárez. Lautaro Martínez va a catapultar a Luis Suárez, si no hay lesiones, a un nivel altísimo, porque eso es lo que le gusta a Luis, competencia, eso es lo que él quiere.
Sí, a todo Uruguay le gusta un argentino de atrás.
Exacto, no, pero es verdad.
También, seguro.
Yo creo que a Luis le vendría fantástica la llegada de Lautaro Martínez, por dos motivos. Primero, porque va a poder rotar, porque Lautaro es un extraordinario futbolista también. Y después, porque lo va a empujar cada vez a más y más y más y más, que es lo que lo motiva, ¿no?, a Luis Suárez, ¿no? Pero bueno,
pues si Luis,
algo
pues
más
si
que
Luis
le
Suárez,
pendiente y nos vamos, Moisés.
Si Suárez para jugar al Barça necesita motivación, mal vamos,
No, por supuesto no,
eso es verdad,
que no.
Eso es siempre verdad, bueno, sí, que
pero siempre es bueno que haya... No. Que hay una motivación extra.
Una cosa es la motivación, otra cosa es la competencia. Yo lo entendí, Jorge, perfectamente.
¿Qué más motivación que marcar un gol? ¿Qué más motivación que marcar un gol de visitante? ¿No parece motivado marcar un gol de visitante?
Acuérdense lo que les digo. Puede que me equivoque, pero acuérdense lo que les digo. Le mando un abrazo, Moisés. Y cuídese.
Pásenlo bien.
Que usted
tenga
un
buen día.
Y yo somos de los buenos.
Hey,
y
Moisés,
quedamos muy poquitos.
Muy flojito
en esta mesa,
hoy,
por ejemplo.
Muy flojito. Empieza a ser tendencia, Flojito sus informes,
No, escuché. Escuché. Flojito
abrazo,
usted que no.
Moisés,
flojito usted que no mueve una noticia ni queriendo.
Y la banda.
Pa' flojito usted que no me haga una noticia ni que se la den. Adiós.
Flojito,
Una pausa, vuelve. Bien, dejamos Barcelona y nos vamos a Madrid. Voy a pedirle a la banda, por favor, que no interrumpan a Rodrigo Fáez. Estamos sin tiempo, estamos muy atrasados. Quiero el informe de Rodrigo Fáez alrededor del Real Madrid y continuamos con el programa. ¿Cómo te va, Rodri? Un placer, gracias por estar con nosotros.
Hola, Jorge, ¿cómo estáis? Bueno, ya me pones cara, ya veis que me estoy dejando un poco la barba, pero no me estoy dejando absolutamente nada más porque hago ejercicio cada día como mejor que nunca. Estoy bebiendo muchísima agua para intentar mantener la línea y para mantener un poco el mismo nivel de elegancia al que me tenéis acostumbrado vosotros, porque yo desde casa no he dejado de veros ni un día. Pero bueno, aquí estoy para hablar un poco del Real Madrid y de esa oficialización de la reducción de salario entre el 10 y el 20% que esta tarde era oficial aquí en España, de los sueldos tanto de la plantilla de fútbol como de baloncesto. Sí que es cierto que era una de las cosas que desde el inicio estaba sobre el escenario. Os contaba que había muchos escenarios, de hecho, en el Real Madrid para intentar precisamente evitar el ERTE y evitar que eso afectase a los trabajadores del club, por lo cual han hecho un esfuerzo entre directiva y sobre todo plantilla de fútbol y de baloncesto, insisto, para intentar evitar que los trabajadores, que son los que al final están en el día a día, sufrieran. Entonces, bueno, buenas noticias en ese aspecto para el resto del club, no tanto para alguno de los hombres, sobre todo para Kroos, porque efectivamente estabais hablando ahora de Kroos, de las declaraciones de Toni Kroos hace unos días diciendo que él lo que quería era recibir el salario completamente íntegro para luego el repartirlo como quisiera, pero bueno, ahí Kroos patinó un poco y de hecho yo esta misma mañana escribía en la página web de ESPN que eso no sentó muy bien a la plantilla porque era en plan, oye, está en su derecho obviamente de no querer ningún tipo de reducción o de no hacer ningún tipo de valoración barra donación dentro de lo que es el contante económico del bruto que le paga el Real Madrid, pero ahora airearlo de esa forma no, digamos que no cayó muy bien. Pero bueno, todos contentos, se ha salvado el sueldo de los trabajadores, que es lo más importante, y sobre todo se ha salvado un pequeño match ball, que era el no meterse en el ERTE, que era el único objetivo de Florentino Pérez desde que comenzó la crisis del coronavirus. Más cosas que tengo encima de la mesa del Real Madrid. Por cierto, hay mucha gente comentando el tema de el ofrecimiento de las Islas Canarias, por si acaso, el tema del Bernabéu, por lo que dijo Tebas ayer, no puede jugarse. No, o sea, en el Real Madrid no se contempla, por lo menos a día de hoy, que los partidos no se jueguen en otro estadio que en el Santiago Bernabéu. Así que de momento la noticia es que no hay noticia en ese aspecto, a pesar de lo que dijo Javier Tebas. A día de hoy, insisto, porque yo ahora mismo viendo cómo está el tema de las crisis del coronavirus, no me fío absolutamente ni de nada ni de nadie. Y ya, para terminar, tema James, se tiene que ir en junio, empiezan a salirle muchas novias, sobre todo el Everton, donde vuelve a estar otra vez Carlo Ancelotti, que va a volver a quererle en verano. Se habla también del Manchester United, yo esto no lo tengo confirmado, lo del Everton sí que lo tengo confirmado, y sí que es cierto que hay otro tipo de equipos tapados de momento, de mucho renombre, que estarían dispuestos a hacer un desembolso por James, que obviamente ya se ha hecho la directiva a la idea de que tiene que abandonar no en junio, sino al final de la temporada, cuando acabe el Real Madrid, porque ha sido un sinsentido. Y de hecho la frase que me dicen ahora mismo desde el Santiago Bernabéu es que han perdido tiempo tanto el propio jugador como el club, sobre todo a nivel económico, porque se ha devaluado gracias a la cabezonería de Zinedine Zidane de quererle amarrarle sí o sí en la plantilla cuando, como se ha comprobado, no contaba con él. Un abrazo, chicos, muchas gracias y como siempre, a cuidarse y que todo el mundo se quede en casa.
Muy bien, muchísimas gracias, Rodri, extraordinario el informe. Y bueno, termino con el tema de James Rodríguez, ¿no? Y el hecho de que se tiene que ir en junio. James no puede estar. Hoy leía un informe de prensa donde Quique Wolf dice que en un partido de la Champions que él estaba comentando, quiso bajar al vestuario del Real Madrid para casi reprenderlo a James, pero de buena manera, porque Quique es un caballero en toda la extensión de la palabra, porque dice James se estaba tirando al piso, estaba corriendo, estaba empujando, y ese no es el James. Hay que, para demostrarle a Zidane, tiene que tomar la pelota, ponerse el equipo al hombro y ser el hombre que maneje los hilos del partido. Dice que no le permitieron a Quique Wolf entrar y el que lo hizo fue el patrón Bermúdez y que se lo dijo a James. Lo que no sabemos qué pasó, sí sabemos el final de la historia, que es esta, ¿no? Lo de Kroos, que no le gustó a la plantilla. Se equivocó Kroos. Porque sí, es ayudar al Real Madrid. El Real Madrid está tan fundido como otros equipos, Tony. y necesita de ayuda, porque hoy no le entra la plata de patrocinadores, del boletaje en el estadio, de los mismos patrocinadores estáticos en el estadio. Entonces,
¿sabes lo que pasa?
Está porque no tuvo un respaldo financiero y ahora precisa que le den una mano. Entonces, sí, lo escucho, pero
¿sabes lo que pasa con el tema de Toni Kroos? Yo no defiendo la economía del Real Madrid porque está endeudado como el resto de los equipos, no tanto como el Barcelona, no tanto como el Barça. Pero aquí lo que Toni Kroos piensa, exacto, dice, porque acá los dirigentes vienen con el verso, hay que ayudar a los empleados. Queremos que los empleados que ganan muy poco por mes, 1.000 euros, 1.500, 1.000 euros, hay que pagarles. Por eso le descontamos para pagarles a ellos. Ahí es donde Toni Kroos dice, yo con el dinero puedo poner parte de mi dinero, pero se lo doy a quien yo quiero. Por eso toqué a los empleados del club, se lo puedo dar a gente en Alemania, o el que se me cante, o a un familiar, un abuelo.
Pero no es
gente
la idea.
Que necesita
no es
ayuda.
La idea.
No,
no
está
es
bien.
La idea.
Está bien. Pero no es la idea.
No
pero
tiene
eso es lo que
razón,
hace
Kroos. Tiene que ayudar a su empleador para pues, que sobrevivan
sí.
esta pandemia.
Está sí, bien, o sea, pero es ahí donde Kroos, él dice...
Lo
donde
que
él dice,
siente
no,
que es
no me vendan, que no me vendan que es una ayuda.
No,
no me vendan que no,
claro.
no tienen plata. Es el tema, claro. no tienen plata, pero
no
ni entraron mal.
Plata.
Claro. Pero la excusa cuál es, ayudemos a los empleados, ayudemos a los empleados.
Escuchando.
Yo te hice una cuenta, Ramos. Ay, hable Carolina y después yo le cuento. Dale,
no, sí, es que escuchando a Ramos en el segmento contra Moisés, tratándole de explicar a la gente lo que es eso, me acordé de este libro que yo tengo y que se llama Ten peor coche que tu vecino. Está escrito por un español, Luis Pita. Y él lo que dice, que me parece que es perfectamente trasladable al fútbol, es que cuando uno quiere tener libertad financiera, uno dice, bueno, si yo dejo de trabajar, ¿para cuántos meses me alcanza? Y tu libertad financiera claro. va a ser según, hubo una pandemia, te enfermaste, lo que sea, bueno, yo puedo seguir con mi estilo de vida por 2 meses, por 3 meses, por 2 semanas, por 1 año. Y esa es mi libertad financiera. Eso es lo que uno le pide a los equipos de fútbol. Que tenga un peor coche que su vecino es que tengas un peor jugador, que no repagues a los jugadores y bueno. que el día de mañana tal vez no vas a ganar, pero cuando te llegue una situación como esta que nadie preveía, pero que llegó y que es una realidad, la gente tenga cómo pagar y no que al mes tengan que estarle reduciendo a los jugadores.
Yo esta
es una
cuenta,
vergüenza.
Ramos,
da
Ramos.
Pena y a la vez es una vergüenza lo que ha pasado. Sí,
es verdad que hay que ayudar al que trabaja en la limpieza, el mantenimiento, el que corta el césped, me refiero al fútbol. Hay que ayudar a esa gente que cobra 1.000, 1.500, 2.000 euros por mes. Claro que hay que ayudarlos. Pero mire lo siguiente, yo hice esta cuenta rápida. Por ejemplo, el Cholo Simeone en Atlético de Madrid gana 3.5 millones por mes. Le sacamos el 70%, le quedan 2.5 millones. O sea, le sacamos a él 2.5 millones. O sea, cual cobra 1 millón fácil y vive de taquito con el 1 millón por mes. 2.5 millones, ¿no es cierto? Que el Cholo Simeone por mes no se le está pagando. Estamos claros ahí, ¿no? Vamos a suponer que el Atlético de Madrid tenga 500 empleados. Digo los 500 empleados de los que de esos que hay que ayudar. A 5.000 euros por mes, que es muchísimo dinero, 5.000 por mes. No cobran 5.000 por mes. Vamos a poner 5.000. Voy a jugar a favor de los números. Son 2.5 millones. Es decir, solamente con lo que le sacaron al Cholo Simeone, le pagan a 500 empleados $5.000. O a 1.000 empleados, 2.500.
A cada santo una vela.
Exactamente. Exacto. Entonces, ese es el inconveniente. Es un poco la política, un poco lo que dice Kroos.
En el tema Toni Kroos, a mí me parece que él, no sé si no se quiso expresar de la mejor manera o no pudo expresarse de la mejor manera, porque él termina confundiendo dos conceptos. Una cosa es hacer obras benéficas. El Real Madrid no lo está ayudando para beneficiar a los más necesitados que quizás ni siquiera trabajan para la institución merengue. El Real Madrid, como la mayoría de clubes en el mundo, están haciendo esta reducción de salarios, de emolumentos, por una cuestión de supervivencia. El Real Madrid hace esto para subsistir, para tener el barco a flote durante esta crisis llamada COVID-19, coronavirus. Después, Toni Kroos, si él quiere ayudar, que Hernán hacía la matemática del Cholo Simeone. Toni Kroos, en el Real Madrid solo hay 3 futbolistas que cobran más que él. Son Eden Hazard, Gareth Bale y Sergio Ramos. Toni Kroos está en el mismo escalafón donde está Luka Modric. Vamos a suponer que el Real Madrid le está sacando el 10%, ¿no? Como hoy lo comunicó el Real Madrid en el, a los medios de comunicación. Toni Kroos en este momento cobra 10 millones de euros, es decir, el Real Madrid le va a quitar 1 millón de euros. Perfecto, Toni Kroos, si usted quiere ayudar, todavía tiene 9 millones de euros para hacer lo que usted quiera con su vida.
No, no, está bien. Acá están confundidos los tantos, nos tenemos que ir a la pausa. Acá la beneficencia es para el Real Madrid, que no tiene plata para pagarle.
Claro.
No tiene la plata para los compromisos. No, no la busquemos por otro lado, esto no es,
claro,
como lo decía José,
supervivencia.
Para llevar al COVID-19. Esto es supervivencia. Esto, lo que yo digo, es que en esta mesa, desde que existe Jorge Ramos y su banda, se ha analizado el tema de la independencia económica o de la situación económica de estos grandes, que llaman grandes equipos, ¿eh? Y a mí me pegaron hasta abajo de la lengua. Recuerdo al señor Mayorga, el señor del Valle, los recuerdo. Creo que hoy las palabras huelgan. Aquí está claro, no pudieron sobrevivir 2 meses. 2 meses. Cualquier ser humano sabe que tiene que tener guardado por cualquier circunstancia 6 meses de presupuesto. 6 meses. El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, el que usted quiera, no pudo sobrevivir 2 meses. Viven en una burbuja del crédito. El vecino que se compra el último Mercedes-Benz, que tiene las mejores ropas, y usted lo ve, no, y este hombre está espectacular. Y la
hay
verdad,
una pequeña diferencia.
Es toda una mentira. Es toda una mentira. Esto es lo que es. Aquí más que nunca queda aquello de que compran la felicidad.
Hay una pequeña
para
diferencia.
Para ser felices están endeudados hasta acá. Lo escucho. Y me
no, voy. Hay una pequeña diferencia. Todos están endeudados, pero muy pocos tienen las vitrinas llenas de títulos. Así que no todos compran la felicidad.
Mal
el dinero te puede acercar la felicidad, pero no te la regala, no te la garantiza.
También se endeudan.
Los títulos los compraron a través del endeudamiento, porque los títulos, sin
la
árbitros,
Champions solo la gana uno,
y sin los grandes jugadores no hubieran llegado, ¿eh? Y eso es endeudamiento. Volvemos. Bien, a ver, Pereira, para que vea qué condescendiente soy con usted, como para Savarese la ilusión de él es dirigir a la selección venezolana de fútbol, para usted su ilusión es un día tener a Hernán Pereira y su banda. Para que haga ese jueguito, le doy este segmento.
Gracias, le agradezco igualmente. Yo con esas y puntos estoy más que conforme, ¿eh? No necesito la banda, pero bueno. No, contarle a la gente, por los que no saben, que hemos iniciado un análisis con todos, donde estamos eligiendo la mejor selección de la historia de los mundiales, la mejor selección campeona del mundo en la historia de las copas. Y bueno, hoy le tocó el grupo, la suerte a Italia. Estamos eliminando las selecciones de un país para elegir la mejor de Italia, la mejor de Brasil, la mejor de Alemania, de las que han ganado más de una copa del mundo. Italia 34 contra Italia 82. Solo contra algunas pequeñas historias. De Italia 34 fue un mundial que se jugaba a eliminación directa, no había grupos. Un partido que el perdía quedaba fuera. Con 4 argentinos y 1 brasileño, Italia fue campeón del mundo en el 34. Otra curiosidad de aquel mundial, Italia juega contra España, empatan 1-1, van al alargue, siguen empatando, no se rompe esa igualdad, y al otro día desempatan. Al otro día, o sea, no había penales y tenían que jugar a las 24 horas después de jugar 120 minutos, donde España le ganó. La presencia de Benito Mussolini, siempre se comentó que fue una inclinación hacia los árbitros para que favorecieran a la selección italiana. Solo decidió en el 82.
Todito lo manejó Mussolini.
Manejó Mussolini todo el mundial de punta a punta. Italia le ganó a Checoslovaquia 2-1 y fue campeón. José, Carolina, su voto, y qué recuerdan, especialmente España 82, o lo que hayan leído del mundial de Italia 34.
Bueno, en mi caso, ándale, José. Bueno, Sí, yo en mi caso, cuando uno agarra los libros de historia de los mundiales, lo de Mussolini es prácticamente el protagonista de aquella Italia. Entonces yo no me puedo ir con una selección que haya sido campeona prácticamente de manera dictatorial. Recordemos lo que significaba, todavía lo sigue significando el deporte para la política, ¿no? Pero es importante recordar que lo que utilizaron estos dictadores, yo me acuerdo en el caso de Hitler, también un poco más adelante, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí es imposible quedarme con la Italia de Mussolini, que al fin y al cabo fue una Italia tramposa. Y por eso me voy a ir con entonces la de Italia, que gana en España 82. Me parece, por lo que uno también ha leído, que vendió aquella imagen de la Italia cerradita, aquella Italia de defensa y asalto, y que era capaz de comenzar mal un torneo, pero terminar saliendo campeona.
Al punto, Jorge, que en esa primera ronda Italia en el 82 no ganó ningún partido. Ningún partido. Empató los tres. Después le gana Argentina, le gana Italia y llega a la semifinal. A Brasil y llega a semifinales.
Fue un adelanto del estilo Mourinho. Un Paolo Rossi que había estado en la cárcel. Exactamente, y fue el goleador del torneo, y Facchetti y las patadas que le dieron a Maradona lo acalambraron, sí. La verdad, pero se turnaban para pegarle, pero
fue una Italia que hizo sentir orgullosa a su país. O sea, lo que yo recuerdo y las imágenes
ganó
que
la italiana,
la gente se sentía apasionada. Bueno, y a Del Valle ahorita a ver qué vote él, ¿no?
La seguimos con la pausa,
vamos a la pausa, volvemos. Antes que nada, ahí el trípode está bien, ¿no?
Un, dos, tres, probando audio desde casa.
Perfecto.
Así es trabajar desde casa.
¡Sabri!
No somos técnicos en televisión. Podemos equivocarnos.
No importa que tengamos que esperar 2 meses, 3 meses o 4 meses.
Pero estamos al aire.
Sí, estamos al aire.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos 3 horas de fútbol.
El desafío más grande de trabajar en casa
es poder separar la rutina del hogar con la obligación profesional.
Donde el gran beneficio es estar cerca.
Que todavía podemos ayudar.
Que todos juntos podemos.
Ustedes
y nosotros.
A toda la familia que nos mira por ESPN Deportes,
sigan este consejo.
Todos juntos podemos.
Quédate en casa.
Quédate en casa. Una horita de arte, sin duda, lo que nos pusieron en este clip, Martín Fradkin y Gulli Corradetti. La capacidad de los muchachos de la producción de Miami es extraordinaria realmente. Bueno, muchachos, varias cosas. Primero, a ver, algún correo.
Vamos a terminar con el tema de los de...
Solo votó
Carolina, Italia 82. José del Valle también tiene que dar su
también,
voto.
Italia 82.
Italia 82, perfecto. 2-0, Italia 82. José.
Sí, Hernán, 1934, una selección italiana que tiene muchos asteriscos. En esa Copa del Mundo, los árbitros no fueron designados por FIFA, fueron designados por el gobierno italiano. En ese partido ante España, al cual usted hacía referencia, el partido de desempate, 7 españoles no pudieron jugar porque estaban lesionados, entre ellos el mítico guardameta Zamora, que terminó con 2 costillas fracturadas. Hoy en España al guardameta menos de se le da el premio del Zamora en honor a Ricardo Zamora.
Claro.
El gol en ese partido de desempate lo marca el mítico Giuseppe Meazza, hoy la casa del Inter de Milán, que también del Milán, pero bueno, cambian de nombre dependiendo del equipo que juegue de local. Por lo cual, esa es una selección con muchos asteriscos. La de 1982, Hernán, Paolo Rossi, obviamente el gran goleador, Antonioni el creativo, pero hay una figura, Gentile.
¡Qué jugador!
El arte de no jugar, sí. El arte del antifútbol, coció a patadas a Maradona, coció a patadas a Zico. Gentile, con ese juego sucio, sacó del Mundial a dos de los mejores futbolistas en la historia del mundo, a Maradona y a Zico. Por eso Gentile también hay que darle muchísimo crédito por ese título. Me quedo con Italia en 1982, es mi voto para la selección azul.
3-0, Italia 82. Muy bien. Tenemos a Diego Cora para que nos cuente también su voto y qué dice la gente, que puede votar en ESPN guión bajo Jorge Ramos. Yo me voy con Italia 82 también, lo cual ya con el 4-0, y la gente también ha votado a favor de Italia 82 en la encuesta. Por lo tanto, Italia 82 lo ponemos en la próxima instancia, Italia 34 ya queda fuera en esta análisis que estamos haciendo. Solo decir, mañana Alemania 54 contra Alemania 74. La gente puede
ya
votar.
Ya está, creo, ¿no?
Sí, ya está la encuesta. Exactamente. La gente la ya puede votar en ESPN-Jorge Ramos. ESPN-Jorge Ramos puede votar Alemania 54 o Alemania 1974. Por lo tanto, envíen su voto, manden su voto y mañana estaremos analizando ambas elecciones. Comenzamos, como decíamos, a elegir la mejor de cada país. Después entraremos en la instancia más importante, en los enfrentamientos. Y ojo el viernes, Ramos, El viernes se paraliza Jorge Ramos y su banda. El viernes votamos. El viernes votamos si aceptamos o no a Uruguay 24, Uruguay 28 en esta competencia.
No.
El viernes.
No, vota. Y aunque no la acepten, ya nadie nos puede quitar igual el título de campeón.
Pero usted
del
lo pidió,
mundo.
Usted o lo sea, pidió, y la producción aceptó la votación.
Está bien, yo quisiera que estuviera, pero digo, si nadie acepta,
ahora
de
está
todas
aflojando.
Maneras, nadie nos va a quitar el título. Así que,
no, no, eso nadie
igual,
se lo va a quitar.
Nos sobran campeonatos para seguir jugando, Nos sobran campeonatos
nadie
para seguir jugando.
Bueno, nos sobra, nos sobra. Vio qué lindo ganar campeonato, ¿no? Vio qué lindo ganar campeonato, ¿no? Bueno, Diego.
Lo tenemos a Diego Cora,
sí,
¿no?
Sí, así nos cuenta de la encuesta y también de su voto.
¿Cómo le va? ¿Qué dice? Saludos para todos. Como decía recién Hernán, Italia 82 ganó con amplia mayoría la encuesta. 86% sobre el 14 que nada más recibió Italia 34. Para resumir lo de Italia 34 que ustedes hablaban, voy a utilizar una frase de Monti. A ver. Para los historiadores y los que estaban en esa época lo deben conocer, era un volante que jugó en el 30 para la selección argentina y jugó en el 34 para la selección italiana. Monti dijo, fue la primera vez en mi vida que si en el 30 ganaba un mundial me mataban y si en el 34 lo perdía también me mataban. Así que eso refleja lo que fue el mundial del 34, ¿no? Con lo de Mussolini y todo. Y el 30 también. 30. Y de paso le pasé factura un tiempo del 30, ¿no?
Sí, sí, los uruguayos.
Exactamente. El 30 también. Exactamente. Así que, y para mí, Italia 82, si bien no fue el primer mundial que vi, pero en el 78 era muy chiquitito, el Italia 82 fue el que generó mucha expectativa porque debutaba Maradona en un mundial, porque teníamos esa gran expectativa de qué podía hacer y queda en la retina que termina siendo Paolo Rossi el ídolo de esa Copa del Mundo para muchos niños cuando todos queríamos que sea realmente Maradona, ¿no?
Por parte de los argentinos, sí. Muy bien. Su voto para Italia 82.
Bueno, ganó Italia 82.
Exactamente. Exactamente. Muy bien. Perfecto, bueno. Después de la pausa, Ramos, tengo para usted algo, sí. No sé cómo se va a defender,
Está bien.
Porque yo veo que usted selecciona las noticias. Da las que les conviene.
Olvídese.
A la MLS no, solo tira rosas. Solo tira rosas.
No, la MLS.
Cuando tiene que hablar de River, no ensucia. Después de la pausa,
pagaron,
¿me lo va a permitir? ¿Me lo va a permitir?
Pereira.
No le pagamos.
Sí, yo se lo
no le pagamos.
Pereira.
¿No le pagaron todavía?
No.
Tengo que averiguar si nos pagaron a Saracchi también en Danubio.
Se le pagaron a Saracchi, sí.
¿Qué pasó, José? Ustedes son como el Real Madrid y Barcelona, viven del cuento.
Pero no compramos jugadores, por lo menos. Los últimos mercados no hemos comprado a nadie.
Ah, no, Suárez lo compraron.
Pero eso cuánto hace, un año y medio, Ramos. Hay que informarse.
Y no lo pagaron todavía. Y no lo pagaron bueno, hace un año y medio. No
cuotas.
Lo pagaron todavía.
Cómodas cuotas, cómodas cuotas. Nos falta una cuota, la
Pereira,
última seguramente.
Pereira, disculpe, pero después de la pausa me toca a mí con Álvaro Ortiz, el presidente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, que nos está
es
esperando.
Usted tiene razón.
Se viene Álvaro Ortiz. ¿Cómo están defendiendo el México al futbolista? Al volver de la pausa, nota con Álvaro Ortiz.
El chiste se cuenta solo.
A ver, hoy temprano nos enterábamos que Pachuca le ha descontado a aquellos que más ganan, incluido el director técnico, 75% de su salario. Ustedes vieron que en México no se está hablando de los porcentajes que se les han quitado. Es más, hay una ley mordaza en el tema, pero estábamos escuchando una entrevista de Pablo Pezzolano para la emisora Sport 890 de Uruguay, donde él aceptó que le recortaron su salario y no tiene inconvenientes. Dijo bien claro que él estaba de acuerdo en un 75%. Esto también va para jugadores, no a todos en el mismo nivel. Hoy tenemos a Diego Cora con Álvaro Ortiz, el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de México, para explicar cuál es la situación, cuál es la defensa y todos aquellos temas que Diego quiera tocar con él. Adelante.
Desde el lado de ustedes, ¿ven injusto que sea el futbolista el que le pidan que difiera el salario, que se le rebaje el sueldo? ¿Cómo lo ven ustedes como asociación?
No, al contrario, yo creo que es un momento de solidaridad, es un momento de conciencia y de sentido común por lo que está atravesando el país, lo que está atravesando en el mundo. Como ustedes saben, nosotros como asociación somos parte ya de FITPRO, la Federación Internacional donde tiene más de 65 países entre asociaciones y sindicatos, y todos están pasando por la misma situación que pasa en México. Todos lo estamos viviendo de una manera diferente, cada país es una realidad, en Argentina, en Chile, en España, en México, y creo que hoy en México se ha manejado de muy buena manera. Hemos tenido comunicación con la Liga, hemos tenido comunicación incluso hasta con directivos, con algunos dueños. Hemos tenido muchas videoconferencias con jugadores de diferentes categorías para que también supieran cómo está el tema, y todos han sido muy solidarios. La gran mayoría, te puedo decir que el 90%, un porcentaje sobre todo de los que más ganan, se va a diferir a ciertos meses y se les va a regresar. Por ahí hay un par de equipos que todavía están en esos arreglos. ¿Y para qué era esto? Para tratar de proteger a las fuerzas básicas, que es la 17, la 20, el fútbol femenil, por supuesto, y se les pudiera pagar íntegro. Pero también las personas que están detrás del fútbol, que es las que cuiden las canchas, la gente de oficina, los utileros, era también proteger toda esa parte, y todos han sido muy conscientes. Y la realidad es que hoy te puedo decir que se ha manejado muy bien, hasta antes de que sacara FIFA, que ayer sacó, ¿no?, el comunicado de esas directrices que sacó, pero en México ya se estaba trabajando en esa manera para que precisamente el golpe que se viene económico no fuera tan fuerte y no se pierdan fuentes de empleo. Eso es lo que se está cuidando en general.
Pero me imagino que tendrá jugadores que te digan, si me bajan el salario no puedo vivir, porque no todos ganan lo mismo, ¿no?
Sí, claro, por esto decía que hay la gran mayoría, un cierto porcentaje de jugadores de los que más ganas, que son a los que se les está tocando, y ciertas cantidades se les iba a pagar normal, se les iba a pagar 100, precisamente por lo que estás diciendo tú. Pero acuérdate que en México también son, no solamente es la primera, la liga, el ascenso, la femenil, también hay una liga primer, que es segunda división y tercera división, y entre esas dos divisiones estás hablando de un universo de 3,000 jugadores, y ahí creo que es donde sí se va a trabar un poco. Ahí vamos a ver cómo van a quedar. Parece que se van a ir a liguilla directa, Y ahí yo creo que es donde hay que cuidar más a los jugadores o donde está el mayor problema de esa parte para que les cumpla sus contratos al 100. Pero en general, vuelvo a insistir, esto es algo más de conciencia. Yo creo que también hay directivos que no están a favor de lo que les está pasando, de que patrocinio también se los cancelen o se los difieran el dinero, la misma televisión. Pero sí creo que hay conciencia, eso es lo más importante, más allá de que querramos o no que nos bajen el sueldo, sino yo creo que aquí es más algo de conciencia para poder salir adelante.
¿Ustedes manejan alguna fecha de regreso y van a pedir algunas condiciones para regresar mínimas de seguridad en nivel salud?
Yo creo que las fechas las dará este avance de la pandemia. Yo creo que cada país, conforme a sus reglas o su contingencia de gobierno, que también esa es la parte más importante, pues se irá dando fecha. Yo creo que no la hay.
¿Crees que a partir de ahora el futbolista quizás pierda un poco de terreno a nivel salarial de cara al futuro?
Creo que cuando se renueven contratos, eso también va a depender de la entrada de dinero que tengan. Hoy el fútbol a nivel mundial se paga lo que se ingresa, ¿no? Es decir, hoy en México es una de las ligas más potentes económicamente porque tiene dos mercados, porque tienes el mexicano y tienes el americano, que son mexicoamericanos. Y seguramente en el entendido de también las empresas grandes o las empresas que invierten mucho dinero en patrocinio para la televisión, pues habrá que ver también el cómo quieran ellos también patrocinar. Yo creo que hay un entorno que no sabemos. Yo creo que sí se va a ajustar. Yo creo que vamos, se tiene que rehacer el fútbol a nivel mundial. Yo creo que no solamente en México. Y seguramente conforme va entrando el dinero van a ser las ofertas también para los jugadores, seguramente. Hablando de esa parte, también teniendo comunicación con la MLS Players, con el sindicato de la MLS, que ellos tienen un seguro de contingencia, me están diciendo que también van a llegar a arreglos con los salarios porque no hay una contingencia que aguante este golpe económico, ¿no? Entonces, yo sí creo que en algún momento esto se tiene que salir adelante y seguramente habrá oferta y demanda, y eso solamente pues se sabrá con el tiempo de la renovación. Pero seguramente sí habrá un ajuste, eso yo creo que todos estamos muy conscientes, pero lo más importante, más allá de los salarios, yo creo que aquí es no perder las fuentes de empleo, que eso es algo bien, bien importante, porque también por ahí escuchamos de repente en Bélgica que se terminó la liga. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esos jugadores que se quedaron ya sin contrato? Yo no sé su estado de sanidad, cómo está ya, si el gobierno les permita que les den un seguro de desempleo, si no lo tienen, no lo sé, pero yo creo que aquí lo más importante es que no se pierdan las fuentes de empleo y yo creo que al final del día tú tendrás que arreglarte con tu club y bueno, seguramente va a haber ahí un ajuste en todas las partes.
Las últimas para dejarte en libertad. Entonces, ¿ustedes se van a regir por lo que diga FIFA en la finalización de los contratos, que terminan los contratos no sino el 30 de junio, sino cuando termine el torneo? ¿Eso es así?
Sí, yo creo que FIFA y yo creo que ya tenemos muy avanzado en México, pero la realidad es que sí es un tema más de voluntades. Hay muchos jugadores que aquí terminan en junio su contrato y seguramente se va a reanudar por ahí de esas fechas la liga. Entonces, seguramente van a tener que extender contratos. Entonces va a haber un tema de voluntades, como si contrataras un jugador 2 meses más, 3 meses más. Entonces creo que va a haber un tema de voluntades y eso ayuda mucho FIFA, esos lineamientos para también tanto a los clubes y los jugadores poder tener un eje donde nos ayude a las dos partes conversar, porque la realidad, vuelvo a insistir, yo creo que a nivel mundial ahorita es un tema más de voluntades que un tema jurídico, ¿no? Digámoslo de esa manera. Entonces eso es muy importante para que se llegue a un arreglo y así va a ser. Obviamente tratar de que el golpe que venga económico no sea tan fuerte para ninguno ni para otro, sino tratarlo de aguantar conjuntamente.
¿Qué opinan ustedes en el caso, por ejemplo, como Jürgen Damm?
Sí, nosotros hemos estado en comunicación. Yo personalmente he estado en comunicación con Jürgen. Hemos estado en comunicación también con su intermediario, que lo está ayudando. Por supuesto, a él no lo han separado. Él sigue en el primer equipo entrenando. En el momento que si lo separaran a otra división, entonces ahí sí están incumpliendo con el contrato, ahí le siguen pagando. Las maneras me parece que no son las correctas, las que tiene Tigres con un jugador y sobre todo mexicano. Me parece que también el tema de la solidaridad de sus compañeros al ayudarlo tampoco está bien.
Muchas gracias, Álvaro, por estos minutos para Jorge Ramos y su banda. Y bueno, esperemos que se solucione todo rápido.
Muchas gracias, un saludo a todos. Aquí estamos a la orden.
Bueno, ahí estaba notable la nota de Diego Cora con Álvaro Ortiz, que en líneas generales lo que hizo es pintar el panorama de la realidad, donde los jugadores tienen que arreglarse de manera grupal, pero en cada uno de los equipos, con las directivas de cada uno de esos equipos, y no lo hace esta asociación de futbolistas como representante de ellos, Diego.
Claro, lo que ellos hacen es que ellos ven, obviamente, de buena manera las rebajas salariales que se hicieron. Él deja en claro que son pagos diferidos y no rebajas salariales, lo que dice. Hay que tener en cuenta una cosa, Jorge. La Asociación de Futbolistas, que preside Álvaro Ortiz, recibe dinero de la Federación Mexicana de Fútbol. No es que aportan los jugadores para la asociación. O sea que no es del todo libre, ¿verdad? No es del todo libre.
Ah, no, entonces no. Entonces no. Esta sí que yo no la tenía, Diego. Esta sí que yo... No. Esta sí que yo no la tenía.
Después,
es increíble.
Después, el tema de los jugadores de las divisiones inferiores, o de las ligas de ascenso, ¿no? De las ligas de ascenso, que hacía referencia... son los jugadores que tienen problemas. Pero tampoco lo escucho a Álvaro Ortiz dando soluciones concretas para dichos jugadores. Exactamente. Donde hizo referencia que se están pensando en jugar ciertas liguillas para agilizar los torneos, hacerlos más interesantes. Pero no pasa por lo que él está defendiendo. Igualmente es un organismo que pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol. Y nunca ha hecho el sindicato el trabajo que tendría que hacer.
Que hay en el fútbol.
Totalmente. Eso sí que es una gran mentira. Esa es una gran mentira.
No, o sea, defienden a los jugadores de los directivos con la plata de los directivos.
Claro. Pero si ustedes escuchaban la última respuesta.
Solano,
la última respuesta.
Contaban el 75, no elaboró en el hecho de si es que le están definiendo ese 75% o se lo están descontando. Eso yo no lo tengo. Claro. Pero 75%.
La última respuesta que él da en el caso de Jürgen Damm, que le preguntábamos cómo fue esa defensa, él dice que él no estaba ni de acuerdo como los compañeros lo defendieron. O sea que él, siendo sindicato de jugadores, se pone en contra de los propios jugadores de ese lado, ¿no? O sea... me parece que Álvaro Ortiz está en el medio de los dos, entre jugadores y dirigencia, y es un nexo que va de un lado hacia el otro.
Claro.
¿Puedo agregar
lo
algo?
Lo tienen para que amortigüe, para que calme las aguas si es que se revolucionan del lado de los jugadores. Cuando lleguen a los directivos ya vengan calmaditos. Ese es el trabajo que está haciendo Álvaro Ortiz. Sí, José.
Sí, coincido en lo que ustedes dicen, ¿no? El sindicato en México no tiene peso específico. De igual manera, yo valoro que Álvaro Ortiz por lo menos pone su cara, pone su nombre. Aquí me encantaría ver a los Rafa Márquez, a los Cuauhtémoc Blanco, a los Hugo Sánchez, futbolistas consolidados,
sí,
jugadores que tienen peso, futbolistas que tienen ascendencia con los directivos, con la afición y también con los futbolistas. Es una lástima que esos jugadores consagrados se han dedicado a otra cosa y no a defender al gremio de jugadores en México.
Pero sabe una cosa, hoy y ahora después vengo con un mensaje. Atención a esto, me estoy acordando. Atención a esto. Vamos a hacer una pausa y al volver voy a mandarle un mensaje a los directivos del fútbol en Nicaragua. Hoy escuché a un futbolista uruguayo en Nicaragua. Voy a contar cuál es la realidad en el fútbol de Nicaragua. Hoy escuché a un futbolista uruguayo, Laureiro de apellido, diciendo lo que están viviendo, lo que está pasando, y que, al igual que en México, los futbolistas no les interesa unirse. Cada cual por su lado arreglan la comida del día para su familia, pero en lo absoluto puede haber una unión de jugadores. Y en eso se aprovechan los directivos. Vamos a ir a la pausa y les voy a contar cuál es la situación de Nicaragua.
Yo tengo algo pendiente contra usted, Ramos. pero no le conviene.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, porque un par de días atrás hablábamos de una de las clases más fuertes de los nuevos miembros al Salón de la Fama, que involucraba a Kobe Bryant, a Tim Duncan y a Kevin Garnett. Bueno, Kevin Garnett está en las noticias una vez más, porque en una de las entrevistas que da, posterior al hecho de que va a ser inmortalizado en Springfield, Massachusetts, donde está localizado el Salón de la Fama del baloncesto, agregó que él no planea que en Minnesota le retiren la camiseta. Hay que tener en cuenta que Garnett comenzó sus primeros 12 años de carrera en Minnesota con los Timberwolves. Allí pasó 14 de los 21 años de su carrera. Y sin embargo, si bien el público, los aficionados, critican constantemente al dueño Glenn Taylor porque no ha retirado la camiseta de Garnett aún, Garnett les dice: no pierdan el tiempo, eso no va a suceder porque yo no hago negocios con víboras. Fueron las palabras de Kevin Garnett. ¿Qué pasó para que esta relación esté tan rota? Bueno, esencialmente en el 2015 Kevin Garnett volvió al conjunto de Minnesota y tenía de alguna manera un secreto a voces en un arreglo con Flip Saunders, que en aquel momento lo había traído de regreso, para que después de su retiro él se convierta en un dueño minoritario de los Timberwolves. Bueno, nadie podía saber, y hoy su hijo Flip Saunders Jr. es el entrenador de Minnesota, que Flip Saunders fallecería trágicamente debido al cáncer, perdió una batalla con el cáncer y falleció en 2016. En las palabras de Kevin Garnett, cuando falleció Flip Saunders, ese acuerdo que tenían se fumó. Aparentemente Glenn Taylor no cumplió con su palabra y de hecho al año siguiente Garnett tuvo, otra vez en sus palabras, un retiro forzado. Se terminó retirando cuando él tenía otras ideas y más que nada quería continuar con el equipo de Minnesota vinculado el resto de su vida. Por eso él aclara y dice: fanáticos de Minnesota, los amo a todos, pero yo no hago negocios con víboras, así que no esperen, pese a que su número será enaltecido al Salón de la Fama del Baloncesto, que su número sea elevado al techo de la arena de los Minnesota Timberwolves, no mientras Glenn Taylor al menos siga siendo el dueño. En los Lakers hay que decir que ya están estudiando la posibilidad de que la cúpula difiera 20% de su salario. La cúpula dirigencial de los Lakers difiera el 20% de su salario. Esta situación obviamente afecta a todos y las franquicias de la NBA son uno de ellos. Ahora, también existe la posibilidad, recordemos, la NBA puede adoptar la cláusula de fuerza mayor y si eso sucede, los jugadores deberían diferir, se colocaría el 25% de sus salarios en un fideicomiso y lo terminarían cobrando más adelante cuando la liga, esto le permitiría mantenerse a flote y después cuando resucite más, cuando vuelva el flujo económico, ese dinero se le volvería a pagar a los jugadores. Pero bueno, es una decisión que no es ajena a los Lakers, no es ajena a la liga, los Lakers ya, entonces cortando en un 20%, no diría decir cortando, difiriendo en un 20% el salario de la cúpula dirigencial, acto seguido la NBA podría actuar con...
Bien, estamos de regreso. En un ratito, antes de que termine el programa, tengo que contar esto que hoy escuchaba del fútbol en Nicaragua, que es, junto con Bielorrusia, los únicos dos torneos que se están jugando en el mundo. Pero no da para enorgullecerse, es para avergonzarse lo que yo hoy escuché de un futbolista uruguayo. Vamos a contarle al resto cómo es la situación en Nicaragua. Pero se viene Diego Cora y Fran News. Diego, notable trabajo lo de Álvaro Ortiz, notable trabajo todo. Ahora, ¿qué nos trae?
Bueno, Jorge, gracias. Vamos a ir rapidito con las noticias. Hoy se conoció una carta que mandó Conmebol, precisamente el presidente Alejandro Domínguez, a la FIFA. En esa carta, ¿qué pide Alejandro Domínguez? Pide que se active rápidamente otra videoconferencia con todos los miembros de la FIFA para poner en marcha aquel plan que se denominaba Plan Marshall, que es el plan de rescate, o sea, sí, el dinero que va a dar la FIFA.
Como en la Guerra Mundial.
Exactamente,
la dinero Segunda Guerra Mundial.
Que va a dar la FIFA para salvar a los clubes. Claro, en esa carta saca pecho Alejandro Domínguez y dice: nosotros ya le dimos 75 millones de dólares a los distintos equipos para que puedan subsistir, pero ahora necesitan de la FIFA. Bueno,
Vamos a ver si esta cuestión, porque seguramente es una maniobra política de Domínguez, tiene efecto rápidamente y comienza aquello a distribuirse la FIFA, aquel dinero que prometió, porque la FIFA prometió que lo iba a dar, ¿no? Dijo, tenemos las arcas llenas de dinero y entonces vamos a ayudar a los clubes. Veremos si esto se da rápidamente. Por ahora es solamente un pedido de Conmebol de Alejandro Domínguez. Otra de las cosas que se conoció también hoy en el tema de lo que tiene que ver con los salarios es que Reinaldo Rueda pierde un 50% de su salario. La NFP pasa por un momento muy complicado financiero, no le está entrando el dinero que necesitaban para sustentar todos sus gastos, y lo único sí que Rueda dijo, a mí es al que más me descuentan, me sacan más a mí y menos a mis colaboradores. Ese es el negocio que hizo Rueda, el acuerdo que alcanzó Rueda con la NFP, pero él va a perder el 50% de su salario hasta que vuelva al fútbol. O sea que esto quizás a nivel selección sea el mes de octubre. Todavía no sabemos, pero quizás sea el mes de octubre. Y otra de las cosas que se dio también tiene que ver con lo que fue por el tema de la situación de lo que es la Jürgen Klopp en Premier League. Contó una anécdota en la cual dijo que él se llevaron a Sadio Mané para que esté en el Dortmund. Dice que cuando lo vio a Sadio Mané en el Dortmund, dijo, no puedo tener este jugador. Sadio Mané llegaba con la gorra de costado, con toda una situación que se daba, y se parecía más un rapero que un jugador. Dijo, no puedo lidiar realmente con este muchacho, así que descartó en su momento a Sadio Mané, ¿no? Algo increíble porque...
¿Eso a quién, perdón? Sadio Mané,
un jugadorazo. A Sadio Mané.
No, pero ¿quién lo descartó?
Jürgen Klopp.
Ah, Jürgen Klopp. Ah, perfecto.
Exactamente. Jürgen Klopp lo descartó a Sadio Mané porque tenía una imagen que no era la que él consideraba adecuada, ¿no?
Claro, exacto.
En su momento. Bueno, vamos a meternos con los videitos que trajimos para hoy. Arrancamos con el arrepentido. ¿Quién es el arrepentido? Mourinho.
¿Quién?
¿Le parece? Primero estábamos a ver esta parte del video donde estaba Davinson Sánchez corriendo con Don Belé en un parque de la ciudad de Liverpool. Y, oh casualidad, ahí estaba Mourinho también y estaba otro compañero de él. Un mini entrenamiento había armado Mourinho en un parque público en Londres. ¿Y qué pasó? Bueno, los vieron, obviamente. Mourinho pidió disculpas, dijo que no tenía que haberlo hecho, pero Tottenham lo sancionó a él, también a los jugadores, para que no salgan. Una vergüenza, ¿no?
Una vergüenza total, absoluta.
Si usted,
no
sale, así, si usted sale a caminar,
es una vergüenza.
Si usted sale a caminar, pero, mire, todo, no, usted pero, ya no le da para correr, sale a caminar todas las tardes.
Espere.
Pero mire, el que no sale es Raúl Alonso Jiménez, que nos mostró esto en redes sociales. Él y su esposa, que está embarazada, está esperando un niño en la cuarentena. Dice, estamos perfectos en la cuarentena. Se jalan los pelos, se meten en la nariz, comparten con los perros. O sea, un poco de humor que puso Raúl. Y otra de las cosas es, siguen los retos en esta cuarentena, los retos están a full. Nico Tagliafico y su esposa al cabecita. Pereira, para esto creo que no es bueno. Contaron como 21, no, no. Como 21, ¿qué tal? Miren, bueno, cabezazo, perfecto, La verdad es que la mujer juega bien también de Tagliafico. Tagliafico que se iba a ir del Ajax en verano, veremos qué pasa. Y la otra tiene que ver con Cristiano Ronaldo. Sigue entrenándose a full, lo hace con su esposa. La casa tiene el garage hacia abajo, ¿vio? Muchas de las casas en nuestros países son así. Entonces usan lo que es la rampa para correr en velocidad. Ella dice que es un pato porque va lento y que él es una gacela. Ahí está Cristiano metiendo pique a puro ritmo. Sigue entrenándose Cristiano Ronaldo. Y con él.
Mucho con la cosa.
En mi casa también hay un pato y una gacela.
Ah, sí, ¿y quién es cada
Yo
uno?
Yo soy el pato, mi señora, la gacela. Yo soy el pato.
Sí, siempre sospechaba que usted era medio pato, sí.
Exacto. No, Pereira, no le digas.
Dios,
sí,
Dios, ¿cómo camina? Que camina cada paso una. Siga, Diego.
No le diga así, Pereira. Bueno, y nos vamos con este. Ramos, ¿usted tiene TikTok?
No.
¿Cómo no va a tener redes sociales? No, mire, Jonathan Dos Santos, ¿cómo baila?
Y no lo tengo porque vi un informe. Baila. Vi un informe TikTok y se usa más que Facebook.
Exacto.
Y todo va al gobierno chino, toda la información mía si yo entrara a TikTok.
No, pero no baila, mire, bailando, bailando. Bailando, Jonathan Dos Santos, lo hace bien, ¿eh? Bueno. El rap, mire que bien la gente.
Paso a los chinos.
Hace vio segmentos de película, música, baile. Realmente muy bueno lo que hizo Jonathan Dos Santos, ¿eh? En TikTok. Y están en el debe todos, porque no hicieron las abdominales y no me mandaron los videos que hoy teníamos que hacer el reto que había puesto Cristiano Ronaldo, ¿eh? Ninguno envió el video.
Yo las hice y me olvidé de mandar el video.
No las pienso hacer.
Pereira, se tiene que hacerlo. ¿Cómo que no la piensa hacer? ¿Por qué no la
piensa
hacer?
Vamos a la pausa, muchachos, para a ver si tengo tiempo. Falta Polanco y quiero tener tiempo para contar lo de Nicaragua, lo que me enteré hoy, ¿eh?
Claro, lo que pienso para usted, nada. Se está haciendo boludo.
No, también. Yo quiero.
Nada, una vergüenza. Vergonzoso.
Pereira, mire cómo ando, Pereira. Mire el uppercut, Pereira, de derecha y de izquierda. Venga nomás. Me recuesto contra la cuerda y. Damas y caballeros, participar en el censo 2020 es importante para todos los hispanos que vivimos en Estados Unidos, no importa de dónde hayamos llegado o nuestro estatus migratorio. Nuestra información personal está protegida. Llenen el censo. A ver, quiero contar. Hoy escuché a Bernardo Laureiro, un futbolista uruguayo del equipo Diriangen, hablando con Radio Oriental de mi país. Y él explicaba que los futbolistas no quieren jugar en esta primera división, pero no tienen fuerza como unión, no tienen derecho a protestar y no les queda otra que jugar. Están entrando a la cancha con un barbijo, se sacan las fotos separados, una distancia uno de otro, pero después, claro, explicaba Laureiro, no pueden jugar con el barbijo, no pueden jugar con la máscara. Entonces se la tienen que sacar. El tema es lamentable, es realmente lamentable, porque la primera división de Nicaragua no tiene una relación con la Federación Nicaragüense de Fútbol. La Federación Nicaragüense ya suspendió los torneos de la segunda división, los torneos femeninos. Pero según lo que yo entendí de Laureiro, el torneo de la primera división de Nicaragua es totalmente independiente. Por lo tanto, ni la CONCACAF puede intervenir en esto. No los dejan, no quieren que el campeonato se pare. Según la información gubernamental, habrían dos contagiados en Nicaragua únicamente. La verdad que cuesta creerlo. A mí en lo personal, claro, me cuesta creerlo. Sí. Me permito ponerlo en tela de juicio esto.
Dudar.
Entonces, el tema es que los dirigentes no les importan. Tienen que, claro, jugar los futbolistas, y si no, automáticamente, si no entran a la cancha, les cortan el pago. Y viven al día. No es que en Nicaragua se gana muchísima plata. Y tienen familias. La situación es gravísima, y esto lo voy a decir, yo me hago cargo. Los dirigentes de esa primera división del fútbol mexicano, de ser así, son
nicaragüense.
Sí. Son unos sinvergüenza. Y aquellos extranjeros que se quieren ir no pueden porque las fronteras están cerradas. Ni siquiera pueden irse. Están totalmente expuestos. Para mantener a su familia, los exponen, les quitaron todo el salario, o les quitarían todo el salario si no juegan.
¿Y se juega con público?
Es una vergüenza.
Independientemente que va a poca gente.
Es buena esa pregunta.
Siempre buenas preguntas.
Sí.
Le digo porque sé que, creo que va a ser el presidente de Nicaragua. En su momento dijo, acá no hay coronavirus, acá pueden venir a pasear de vacaciones, hay unas playas espectaculares, vengan a Nicaragua, bla, están a salvo. O sea, llegó a hacer campaña hace un tiempito atrás. Entonces también, ojo, estoy seguro que el futbolista está desamparado, no tengo ninguna duda. Pero totalmente, sería bueno saber cómo está el ciudadano de Nicaragua hoy. Si sale, si la vida normal o no,
que no hay mucha,
o si está en cuarentena.
Tampoco, por lo que tengo entendido, no hay mucha conciencia.
Jorge, no es que no haya conciencia. Lo que pasa es que si los líderes del país le dicen no pasa nada, claro, tranquilo, aquí no está pasando absolutamente nada, vengan, visiten Nicaragua, el fútbol se puede seguir jugando. Entonces el ciudadano que lamentablemente no tiene el acceso a la información como nosotros piensa y cree en sus dirigentes. Además sabemos, bueno, mejor no voy a hablar de temas gubernamentales.
Sí, pero qué terrible que bueno, mientras
si quiere,
ellos,
por ejemplo, en el caso de Nicaragua, si quiere, mañana hablo con él, si le interesa.
Sería, me encantaría para ver si lo que estoy diciendo es exactamente lo correcto. Pero lo que yo escuché es lo que entendí, Me
pero
gustaría si pudiese comunicarse usted con él y preguntarle si estamos en la dirección correcta en el tema, ¿no? Y al futbolista nicaragüense, bueno, tienen que unirse, mañana puede ser tarde. Es fácil decirlo cuando hay que buscar la comida. Vamos a la pausa, regresamos. Se viene el final, nos escribe Edwin y tiene una buena pregunta. Dice: Jorge, soy Edwin, una pregunta. ¿Y qué va a pasar con el Balón de Oro? Ed.
Bueno, nada.
Y ya está.
¿Qué va a pasar con usted ahora?
Hasta hoy ha hecho méritos. Hasta hoy ha hecho méritos.
Me permite, porque realmente me llama la atención. Han pasado 2 horas y 50 y pico minutos y usted no ha dado esta noticia. Porque hasta me da una sensación y sospecho lo digo, no puedo decir que sea adrede, que sea a propósito, que cuando hay que hablar mal de la MLS, prefieren no hablar. Que cuando hay que hablar mal de River, sí lo hace. Que es verdad que River se ha atrasado en algunos pagos de jugadores, es verdad que se ha atrasado. Después cuando ha podido, lo ha pagado. Pero la noticia del día, la FIFA intimó al Atlanta United por el pase del Piti Martínez, porque debe $150,000, más precisamente 139,149, para ser más preciso, a un equipo de empleados de comercio de Mendoza, donde él como jugador actúa ahí, el Piti Martínez, tiene lo que llaman los derechos de formación, o como le llaman ahora el mecanismo de solidaridad, y no pagó ese dinero a Atlanta United. Debe si en 30 días no lo paga.
La secretaria.
No lo paga. ¿Qué secretaria? ¿Qué secretaria?
No,
si cuando River no paga, está usted no, que no pagó, que no pagó, que vi. Atlanta United no pagó. La FIFA intimó a Atlanta United de la MLS. Esa MLS que usted habla, que le infla, que usted infla, que te infla y que bla. Esa MLS.
Atlanta United.
Atlanta United paga el dinero. Para empleados de comercio de Mendoza, ese dinero es espectacular. Esa es la diferencia que hacen.
Le voy a avisar a otro blanco.
Le voy a avisar a otro blanco.
Pero esa noticia no la damos. Esa noticia no la damos. No
se va a ensuciar el Atlanta por 100,000 dólares.
Avísele. Tú se metió la FIFA, Carolina.
Que pasan 2 años y no pagan. 2 años y 3 años no pagan.
Carolina, usted está mal, Carolina. Porque sea un dólar, o sea,
un malentendido le pasa a cualquiera.
No, cuando la FIFA se mete
en una mejor nota.
Cuando la FIFA se mete, no es un malentendido.
No vino. Ni apareció, se dedicó a tomar sol, Polanco.
Un día si más, no, no me dejó hablar del Real Madrid del futuro, qué bárbaro, la gente se lo pierde.
Habla del presente, anda pidiendo limosna. No tiene plata.
Cuando acabe la cuarentena, habla del Real Madrid del futuro, lo prometo.
Que no le pidas plata a Atlanta United.
Vengo en picante en un ratito, estoy en picante.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos, claro.
ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.